Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. En este miércoles 13 de mayo, mañana hará 2 meses, me parece, ¿no?, del estado de alarma. Fue el 14 de marzo, pues mañana 2 meses del estado de alarma. Y mañana estaremos en la víspera de San Isidro. Noticias importantes en el arranque de este partidazo, que ojalá sea un partidazo tan divertido como los últimos que estamos teniendo. Porque nos lo estamos pasando bien haciendo la radio, a pesar de los tiempos que corren. Son noticias, insisto, importantes. La primera la hemos contado por la tarde en la radio y en las redes sociales de la cadena COPE, partidazo tiempo de juego. La alternativa a David Aganzo, que esperan muchos futbolistas españoles, importantes futbolistas españoles de primera y segunda división, tiene nombre propio. Para presidir la AFE, muchos jugadores importantes creen que el ideal es Fernando Morientes. Fernando Morientes, en vista de la situación que está ahora mismo atravesando AFE, con unos líos tremendos, bueno, pues Fernando Morientes, nombre que gana enteros. Luego les contaremos lo que tiene que ocurrir si es que Morientes quiere ser el presidente de los futbolistas españoles. Y si es que quiere serlo, que es otra de las dudas que tenemos. Ahora hablamos con Morientes. Segunda noticia importante. Mañana por la mañana, si no se rompe la noche, que diría Julio Iglesias, es probable que Ferrari anuncie oficialmente el fichaje de Carlos Sainz por su escudería. Mañana puede ser oficial. Sería el tercer español que está en Ferrari. Bueno, pues mañana puede ser oficial lo de Carlos Sainz por Ferrari. Y tercera noticia importante. Hace una semana, en el partidazo, este era Fali, el jugador del Cádiz.
Yo no pienso jugar a fútbol, yo lo he dicho, y pues más que me joda a mí, Juanma, no se le joda a nadie. Es decir, voy primero en la liga de segunda división, que si ganamos 5 o 6 partidos de 11 estamos en primera y me soluciona la vida, ¿vale? Y yo estoy renunciando a todo eso por la salud de mis hijas y la mía.
¿No te han intentado convencer los compañeros del Cádiz?
No, porque me respetan mi decisión, igual que yo respeto a las suyas.
Y la verdad es que se lo agradezco, el vestuario del Cádiz es espectacular y me han apoyado en eso, aunque ellos quieren que le ayude, yo también quisiera ayudarle, pero el miedo pues no me deja.
Esto fue hace una semana. Bueno, pues hoy ha habido un mensaje de WhatsApp al grupo de los jugadores del Cádiz, escrito por Fali, un mensaje amplio en el que Fali les dice que se lo está pensando. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, esa es la noticia, que Fali está poco a poco venciendo a ese miedo. De hecho, en el Cádiz están convencidos que va a volver. Fali ha pedido perdón a sus compañeros, les ha dicho que les ha podido el miedo, que aún lo sigue teniendo, pero que no ha sido él en los últimos días, que les debe mucho por cómo se han comportado con él. Y aunque esté cagado, que son palabras textuales de Fali, tiene que estar con ellos en este momento tan importante con el objetivo de conseguir el ascenso. Así que sigue trabajando con ese psicólogo, que fue el mismo que le ayudó a vencer el miedo a volar. Y cuando coja más confianza, irá al club, será a los test y volverá a los terrenos de juego, volverá al césped para entrenar con el resto de compañeros.
Pues luego lo comentamos. Que le pongan un monumento a Manuel Vizcaíno, al presidente del Cádiz, que seguro que está detrás de este posible cambio de actitud de Fali, por la paciencia que ha tenido Manolo Vizcaíno y por el tacto con el que ha sabido llevar un caso tan delicado. En vez de mano dura, a veces es mucho mejor la paciencia, la espera, el diálogo, la comprensión, y eso es lo que ha tenido Manolo Vizcaíno, el presidente del Cádiz, insisto, que ha tenido un comportamiento absolutamente ejemplar con un futbolista que ha atravesado pues por un momento y que está atravesando por un momento de complicaciones. En el Barça, Dembélé, por cierto, ha dado negativo en el test del coronavirus realizado el pasado lunes y ya ha comenzado su recuperación en la ciudad deportiva. Arbilla, el jugador del Eibar, que por cuestiones personales tampoco quería entrenarse con la plantilla, bueno, pues se ha incorporado con normalidad a los entrenamientos del Eibar. Y atención, es noticia importante, los jugadores del Elche salen del ERTE, ayer lo contábamos, y mañana volverán a entrenarse en el estadio Martínez Valero. Hoy no lo habían hecho en señal de protesta por su situación, pero, insisto, mañana vuelven a entrenarse los jugadores del Elche. Y dos más en esta portada de Partidazo. Italia. La Serie A ha propuesto reanudar la competición el día 13 de junio. Día 13 de junio. Justo la fecha que le gusta a Tebas para empezar la Liga Española. Tebas dice el 12 porque es un viernes. No sé si es más partidario empezar un viernes o un sábado, pero sábado 13 de junio, fecha que baraja Italia, con la situación que ha atravesado Italia en las últimas semanas, que es similar a la que ha atravesado España o incluso más grave. Ahora falta el visto bueno del gobierno. Y la FIFA ha cancelado la gala del premio The Best, prevista para el mes de septiembre en Milán, como es lógico. En la temporada 19-20, en principio, el galardón quedará desierto a causa del coronavirus, como no podía ser tampoco de otra forma. En este partidazo, en el que tenemos grandes comentaristas como Lama, como Guas, como Cañizares, Albelda, Luis García y Palomar, están todos preparados, pero antes voy a saludar a Fernando Morientes. Hola, Moro, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás? Creo que el teléfono te habrá ardido un poco en las últimas horas, ¿no?
Lo he apagado. Hoy he decidido apagarlo directamente.
¿Has apagado el teléfono?
Sí, ha sido toda una sorpresa para mí en estos días anteriores, pero hoy ya ha sido un poco la locura cuando ha salido un poco el nombre también. Y bueno, no tengo mucho que decir, ¿no? No es una cosa que haya buscado yo, es así. Y para mí también ha sido una sorpresa. Tengo que decir que, en cierto modo, una grata sorpresa, ¿no? Porque, como no lo esperaba, que te llamen compañeros, que te llamen excompañeros, que te llamen amigos, que te llamen entrenadores, que te llamen mucha gente del fútbol. Afortunadamente yo llevo mucho tiempo en el fútbol y tengo mucha gente conocida. Otros que han llamado que no los conocía y les agradezco mucho. Pero bueno, me deja ese pozo, ¿no? Me enorgullece, la verdad, que me alegra ver que hay unos valores a lo mejor que yo he ido sembrando con el paso del tiempo y que a muchos de los que me han llamado creo que les representa. Eso es, bueno, algo bonito, me ha gustado.
Lo primero que te quiero preguntar es saber si estás al corriente de todo. Es decir, si estos días has estado leyendo, escuchando lo que hemos ido contando aquí en la radio, porque desde el lunes han ido sucediendo cosas aquí en el Partidazo.
Sí.
¿Estás al corriente?
Sí, bueno, lo que he escuchado, lo que he oído, lo que os he escuchado a vosotros, los problemas internos que han ido saliendo estos días con el trabajador de AFE, bueno, cosas que al fin y al cabo dañan un poco la imagen de AFE, eso que yo conocía como AFE, pues ahora mismo no es lo que veo, ¿no? Esas guerras internas, esas luchas de poder, esos futbolistas desunidos, no sé, hay cosas que como afiliado, te estoy hablando como afiliado, sigo siendo afiliado después de dejar el fútbol en 2010 y bueno, no me gusta, me entristece un poquito la imagen que se está dando, pero ya te digo que es una cosa que no he buscado, ha salido el nombre así porque tenía que salir, pero cuando uno llega a esta situación tiene que ser con el beneplácito de los jugadores, como no puede ser de otra manera, si no, de verdad que no me lo estaría ni pensando, vamos, ni por asomo. O sea, tengo una vida muy muy tranquila, muy muy organizada. Es verdad que con esta situación nueva que estamos viviendo todos, pues se desorganiza bastante y puede ser que ahora tenga mucho tiempo para otras cosas. Entonces, no sé, ahí estoy dando vueltas a la cabeza.
Bueno, lo primero que hay que contarle al oyente es si es posible que Morinte sea el presidente de los futbolistas españoles. Porque Fouto Aganzo, ayer lo dijo aquí, en el Partidazo, no tiene pensado dimitir, a pesar de la situación en la que está ahora mismo el sindicato, ¿no?
Sí, es la noticia que tenemos, que Aganzo no piensa dimitir o no se le pasa por la cabeza. Otra cosa es que al final, bueno, las presiones conduzcan a otro camino, ¿no? Pero a día de hoy, y según hemos podido hablar con él y su entorno, en su cabeza no está dimitir. Para que Fernando Morientes o cualquier otra persona se presente a las elecciones de AFE, lo primero que tendría que hacer Aganzo es dimitir y luego que se convoquen unas elecciones, ¿no? Hay que recordar, Juanma, que a las elecciones a AFE hay un censo de unos 10.000 afiliados entre jugadores y jugadoras, desde primera división hasta regional, y que en la cabeza de Aganzo, pues ahora mismo, insisto, no está la palabra dimitir y está más la palabra de nombrar a dos vicepresidentes después de las dimisiones de Gea y de Juan Mata.
Porque ¿cuánto tiempo? Alcalá está también preparado, me parece. Hola, Alcalá, muy buenas.
Juanma, buenas noches a todos.
¿Cuánto tiempo le queda a Aganzo?
Hasta el verano de 2021, es decir, aproximadamente un año, 14-15 meses todavía por delante. Hay que decir que, como indica Fouto, Aganzo, lo primero que ha hecho David Aganzo, el todavía presidente, ha sido convocar una junta directiva de la AFE, el sindicato de futbolistas, para pasado mañana viernes a las 5 de la tarde. El objetivo casi único del orden del día es nombrar a dos nuevos vicepresidentes, dos nuevos directivos de su cuerda, porque en efecto han salido de la junta directiva de la AFE los jugadores del Manchester United, Juan Mata y David De Gea. Va a poner a dos hombres de la confianza de David Aganzo, y efectivamente lo que podemos indicar desde ya es que el objetivo único de David Aganzo de aquí a las elecciones en el año 2021 es agarrarse a la silla, atornillarse al cargo y aguantar todo lo posible y poner velas a la Virgen para intentar ganar esas elecciones. David Aganzo no va a dimitir, Juanma y Morientes, David Aganzo no va a dimitir, o no tiene intención desde luego de dimitir. Es perfectamente consciente que si él deja de ser el presidente de la AFE, ni Telefónica, ni BMW, ni el Ministerio de Economía van a pujar con él, porque Aganzo es Aganzo. Y hay un dato muy significativo que puede servir para ilustrar lo que está pasando en el sindicato de jugadores. Es una noticia de ayer, cuando David Aganzo, ante la portada del diario Marca, el supuesto caso de cohecho y corrupción, cuando Aganzo pone en un chat de WhatsApp que tiene con todos los capitanes de primera y segunda división las palabras "no os lo creáis, la portada de Marca es mentira", cuando Aganzo teclea eso y eso llega a 42 capitanes de primera y segunda división, no contesta nadie.
¿Ni una respuesta?
Ni una.
Claro, es que esto evidencia un poco lo que dice Morientes, la distancia que hay ahora mismo entre la junta directiva, o que parece que existe entre la junta directiva y los capitanes más importantes de primera y segunda. Moro, cuando hablas con los futbolistas, ¿qué te hablan? ¿Para ser el presidente ya o para afrontarlo en 2021?
No, ya. Lo que quieren es un cambio, al final. Pues lo que yo pienso también, ¿no? AFE nació para representar, para velar por los futbolistas, que imagino que lo hace, pero con valores un poco también fundamentales del fútbol, de lo que hemos aprendido en todos los años que llevamos de carrera. Unos con más éxito, otros con menos éxito, pero al final, primera división, segunda B, tercera, las chicas, al final yo creo que esos valores son de transparencia, de unión, de trabajo en equipo, lo que hemos aprendido en el fútbol, en objetivos comunes.
¿Qué es lo que les falta a los jugadores? Cuando hablan contigo, ¿qué es lo que dicen ellos? Oye, Moro, preséntate porque yo quiero esto. ¿Qué es lo que les falta?
Bueno, yo lo que percibo es que no, que la imagen que se está dando del sindicato, en este caso de los futbolistas, no les representa. Entonces, pues no sé, me imagino que todos los que me han llamado, yo imagino, porque he querido sacar un poco de si había varias opciones, porque no imagino o quién está hablando muy bien de mí porque hay algunos que me han llamado que yo no conocía personalmente, ¿no? Pero a mí la sensación que me dan es que hay futbolistas pensando en una cosa. Después, claro, intentas, en estos días he intentado pues empaparme un poco de cómo está AFE, de qué es lo que están haciendo, cómo lo hacen. Veo lo de, claro, a mí me llegan mails como afiliado, ¿no? Veo que llegan muchas cosas que se hacen bien, pero claro, después veo que en la junta directiva me faltan Mata, que tengo muy buena relación con él, y De Gea, que yo sabía que estaban ahí.
Han dimitido.
Yo, sí. Claro, pero
no te informaron.
Personalmente, a mí eso no me ha dicho nadie nada. Y digo, a ver, dos afiliados que son futbolistas, que están jugando en clubes importantes, dimiten o porque tienen un problema muy gordo familiar, que no es el caso, sino también dejarían incluso el fútbol, como puede ser el caso de Luis Enrique. Y si no es así, es porque algo no les está gustando. Pues esa es la diversidad que un poco estoy palpando en los jugadores que me llaman, ¿no? Uh-huh. Evidentemente no todos me han llamado, pero una inmensa mayoría, y muchos exjugadores de los que he tenido también relación, que son amigos, entrenadores, que también me ha sorprendido. Pero bueno, es...
¿Entrenador está en llamado, en activo?
Sí. No sé, hay cosas que, bueno, que yo es verdad que soy afiliado y bueno, dejas un poco... bueno, eres afiliado, estás en el sindicato, pero ahora no necesito, afortunadamente no he necesitado al sindicato nunca porque afortunadamente me ha ido muy bien en mi carrera futbolística, pero sí es verdad que cada vez que he llamado al sindicato, pues o sea, he tenido dudas, he tenido alguna cosa, pues siempre me han atendido perfectamente, ¿no? Pero no problemas importantes.
A ver si me puede responder con un sí o un no. ¿Tú quieres ser presidente de AFE?
Pues, mira, nunca, yo en esta pregunta te voy a decir, nunca he tenido una vena sindicalista. Eso es, el que me conoce sabe que soy así, pero a mí el problema que tengo es que el fútbol me lo ha dado todo. Y al final, si el futbolista es el que me llama, hay una parte dentro de mí que me dice que no puedo mirar a otro lado. No es que tenga esa vena sindicalista, pero es verdad que si el futbolista me llama, el futbolista piensa que mi forma de ser, lo que yo represento, el pozo que puedo haber dejado en mi carrera futbolística y después con los años les puede representar, me es difícil mirar a otro lado. Esa es la gran incógnita que tengo, bueno, y pues la gran pelea que tengo conmigo, con mi familia, con la gente que me tiene alrededor. Porque,
¿Tu familia qué te dice? ¿Que para adelante o no?
Mi familia está conmigo afortunadamente en todas las decisiones que tomo. Es verdad que, como te decía antes, me llega un poco de sorpresa y lo tenía todo muy bien montado. O sea, yo no he escondido nunca que me apetece entrenar. De hecho, estaba moviendo alguna cosa para la temporada
pero
siguiente
vives muy
fuera,
bien, vives
fuera de
muy
España.
Bien, pero
vivo bien, vivo claro. A gusto, vivo tranquilo, no tengo problemas.
Cuatro
tengo
hijos,
amigos,
sí. Chavales ya, chavalas.
Pero también le he dicho a mi mujer lo mismo que te he dicho a ti. O sea, que los futbolistas te llamen, porque los amigos sé que me van a llamar y me van a...
Pues eso es un sí, Moro.
Me van a querer.
Los que te han llamado son los jugadores. ¿Me estás diciendo sí? ¿Me han llamado los jugadores? Sí.
Sí, sí, claro.
Pues no, quiero decir que entonces quieres ser presidente de AFE.
Quiero planteármelo seriamente, sí, quiero plantearmelo seriamente y bueno, no, claro que no puedo decir que no.
Si alguien piensa que porque eres embajador de la Liga eres un candidato que ha propuesto Tebas o que está moviendo Tebas...
Pues está muy equivocado.
¿Está equivocado?
Está muy equivocado, sí, porque yo con Tebas, igual que con Rubiales, tengo una relación buena, más con Tebas porque evidentemente le conozco y he estado en muchos eventos de la Liga. Es una relación normal, fluida, pero tampoco es de una amistad. Nunca hemos tenido una gran conversación. Y con Rubiales después también me une pues eso, que hemos jugado en contra, cuando yo dejé el fútbol y él también lo había dejado, jugamos algún partido también, Levante, Valencia, de veteranos, alguna conversación he tenido con él, pero nada más lejos de eso, porque claro, yo estoy oyendo muchas cosas y al final entiendo que la gente dice, a ver, ¿este dónde está? Es embajador de la Liga, coño, pues ya está, blanco y en botella. O sea, que no se hagan pajas mentales.
Vale, dicho claramente. ¿Has hablado con Tebas a lo largo del día de hoy?
No, mira, de verdad que hoy cuando he tenido dos o tres llamadas, más de las que ya me habían entrado anteriormente, he decidido apagar el teléfono, sobre todo a la hora que estaba en el gimnasio dándole a mi bicicleta y pensando mis cosas, sobre todo pensando esto, y ha llegado mi hijo y dice, papá, ¿qué has hecho? Papá, ¿qué has hecho? ¿Qué pasa, hijo?
Que ya lo había soltado yo.
Sitio, que mis amigos, claro,
que lo
mi
había
hijo
soltado
juega
yo.
En tercera división. Sí. Papá, quiero que seas mi presidente. Y yo, tranquilo, hijo.
Eso te ha dicho tu hijo, quiero que seas mi presidente.
Ya, mi hijo.
Vale,
mi hijo juega
una
en
cosa.
Tercera división.
¿Te imaginas un escenario 2021 en el que Casillas sea presidente de la federación y tú presidente de los futbolistas?
No me lo planteo ahora mismo, es una incógnita insalvable para mí, o sea, está en el horizonte mucho, muy lejano, o sea, el 2021 me queda muy muy lejano y si me centro en esto es centrarme en esto para decirle a los futbolistas o si ellos muestran su apoyo y alguno quiere unirse a este movimiento que han iniciado unos cuantos, pues no me podría echar atrás. O sea, yo creo que a día de hoy, te lo digo con sinceridad, no me podría echar. No podría, como te he dicho, mirar hacia otro lado y a pesar de que tengo, como te he dicho, una vida muy tranquila, muy placentera y estoy muy feliz, y esto yo sé que serían inconvenientes, problemas y más cosas, y yo soy un tipo, ya me conocéis, bastante sencillo, pero el futbolista, en este caso el fútbol, puede con todo.
¿Tienes 46 o cuántos tienes?
44.
44.
Recién cumplidos.
Sí, sí, 44. ¿El 3 de abril los cumpliste por ahí?
5 de abril.
5 de abril, 44 años. Una trayectoria, bueno, espectacular. Albacete, Zaragoza, Real Madrid, Mónaco, Liverpool, Valencia, Olympique de Marsella, selección española. Ese es el candidato que quieren muchos capitanes importantes de primera y segunda división. Jugadores del partidazo. David Albelda. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas.
Santi Gañizares, Cañete, muy buenas.
Buenas noches.
Albelda.
Dígame usted.
¿Tenemos candidato o no tenemos candidato?
Lo estoy escuchando y creo que sí.
¿Sí?
Claramente.
Huele, ¿eh? Huele a candidato, ¿eh?
Sí, 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 seguro. Oye, suena bien lo de Morientes y Casillas.
¿Eh? ¿Te gusta?
Sí, aunque son los dos muy merengues, pero suena bien.
O sea, que eso, ¿crees que restaría votos de parte de, pues no sé, valencianistas, culés,
no,
etcétera?
No,
no, no. No se mira eso cuando se vota.
No creo.
¿Qué le dirías a Morientes en un día como hoy donde se ha conocido lo que hemos conocido?
Pues que si lo tiene claro, para adelante.
Ya sabes que yo te apoyé en la valenciana, o sea que...
Así quedamos.
Vale. Cañete, ¿tú qué le dirías?
No, yo le diría que la edad que tiene, como que es parecida a la nuestra, el mejor que la nuestra, por cierto, hay que hacer lo que a uno le apetezca. No hay que hacer nada forzado ni nada que no te apetezca. Afortunadamente se puede permitir elegir. Entonces, si le apetece, que nada le pare, que nada le obligue a no insistir en lo que quiere, y si no le apetece, que nadie le fuerce. Esa es mi opinión personal, que tenemos una edad y afortunadamente a Moro le ha ido muy bien en el fútbol como para hacer lo que realmente le dé la gana. Por lo tanto, que no haga nada por nadie, que lo haga por él, porque al final él es el que va a tener que vestirse con traje y corbata y va a tener que levantarse muchos días temprano y acostarse muchos días tarde y con la cabeza loca, ¿no? Entonces, que no haga nada por nadie, que lo haga por él. Y si a él le apetece, por supuesto.
Totalmente de acuerdo, Cañete.
Albelda, ¿a ti qué te parece lo que está pasando con AFE? ¿Tú eres afiliado todavía?
Pues no.
No, ya no.
No, no. Yo... os estaba escuchando y no sé si Santi y Fernando tienen la misma opinión. Cuando, al menos yo te hablo de cuando yo era futbolista, ¿eh? La opinión que yo tengo es que AFE era una asociación, futbolistas españoles, como dicen sus letras, pero que solo estaba pendiente de los jugadores cuando venía un problema, como puede ser ahora el COVID, cuando tal. Después, pues bueno, sí, ya cuando empezaron a moverse más, a AFE, pintar un poquito más en el mundo futbolístico, pues sí que se formó una infraestructura, pero en la época Rubiales, ya te digo, yo la sensación que tengo que solo se llamaba cuando la famosa aquella huelga que se hizo, tal, pero poco más.
Con los impagos, cuando un club se encerraba en un vestuario.
Claro,
todo eso,
pero no hay un seguimiento del día a día, y después la otra sensación que tengo claramente... que ahí no entra la gente por méritos. Son todos amigos de unos y otros que han ido colocando, claramente. Claramente, porque ahí había una sección de gente de Valencia que entró con Rubiales, se partió en dos, acabaron mal, unos votaron, esas dos secciones después también estaban por el medio en la pelea por la presidencia de la Federación Española... unos con unos y contra otros, y cuando conoces un poco todo, de hecho Saif, el chico,
el que ha escrito la carta,
es de Moncada, de al lado de Valencia, jugó conmigo aquí y jugó con Rubiales, fue compañero de Rubiales en las escuelas del Valencia.
Sí.
Y entonces, claro, cuando ves estas cosas, dices, es que claro, una asociación, oye, pues que entre gente válida, no sé si son válidos, porque yo no vivo el día a día, pero no puede ser que todos sean conocidos de unos y otros. Yo creo que cuando quieres formar un grupo bueno, oye, pues también hay que tener voces ahí dentro un poquito críticas, ¿no?
Moro, ¿cuál sería tu primera decisión? Si mañana fueras presidente de AFE, ¿qué es lo primero que harías?
Vicepresidente Albelda.
No, aparte de eso, en serio, ¿tú te sientas mañana y qué es lo primero que haces?
No lo sé,
teniendo en cuenta esta situación que hay ahora mismo.
Es una cuestión de, no sé, la intención, no sé, sería hablar con los futbolistas lo primero. Al final el motor del fútbol o el motor de AFE es la primera división, son los grandes jugadores... eso es lo que he vivido yo como jugador, ¿no? Pero después está la tercera, está la segunda B, están las chicas, está la segunda A también, que bueno, que afortunadamente la liga es cierto que ha hecho un trabajo muy interesante para que todo eso vaya compensándose y no haya tantos problemas como en nuestra época. Es verdad lo que decía David, ¿no? Yo no he necesitado nunca a AFE, aunque he sido afiliado, porque he tenido una situación bastante extraordinaria dentro de lo que es los futbolistas, pero lo que yo no quiero que se olvide es eso, que los futbolistas son más que 8, 10, 15, 25 grandes futbolistas que cobran lo que cobran, sino que hay muchísimos detrás, y gracias a todo ese motor principal, pues al final se benefician todos los de abajo, que es lo que me imagino que si estuviese ahí podría intentar pensar, ¿no? Pero lo que dice David al final también tiene razón, ¿no? De estar en el día a día de los que normalmente también mueven esto, ¿no? No solo son los de tercera y segunda, que son los que más necesitan seguramente económicamente porque tienen más dificultades, sino también ver cuáles son los problemas reales de la gente de arriba, ¿no? Qué es lo que piensan, qué es lo que se puede hacer para mejorar, pero al final yo no tengo la varita mágica de darle la vuelta a todo lo que está montado. Me imagino que habría que formar un grupo de trabajo y consenso. Yo soy una persona que me gusta hablar, me gusta...
¿Vas a formarlo ya? ¿Vas a formarlo?
No.
Todavía no. ¿Tienes en la cabeza gente con la que te gustaría contar?
Sí, tengo en la cabeza muchas cosas ahora mismo, Juanma, de verdad. Tengo muchas dudas, muchas cosas, pero eso tendría que sentarme y darle muchas vueltas y ver lo que hay, que hay muchas cosas muy interesantes. Incluso veo que hay una plataforma diferente, un sindicato diferente que es Futbolistas ON, que algunos de ellos nacieron de AFE, jugadores humildes pero históricos de la asociación, que probablemente también podrían ser válidos.
Representan muchos clubs, Futbolistas ON, de categorías un poco que han estado más desatendidas.
¿Cómo se llega? Tú como afiliado dices, ¿cómo se llega a que haya otro sindicato? ¿Es porque no están de acuerdo con lo que se está haciendo en AFE? No sé, lo que yo imagino. ¿Cómo puedes meter a todos en el mismo, hablar con unos, hablar con otros, quién es la gente válida, no sé, es un trabajo difícil de analizar, pero hay que hacerlo, claro.
Lo que es difícil es presidir una asociación, Moro, que donde hay futbolistas que de muy distinta categoría, ¿no? En categoría deportiva, categoría económica, categoría social, de todo tipo.
Ya, bueno, pero eso pasa en todo, ¿eh? Los periodistas lo mismo, ¿eh?
Bueno, pero...
O sea, hay periodistas estrella y hay periodistas que están en el paro.
Bueno,
y hay que representar a todos.
Muy bien, pues debe de ser difícil. Claro, porque las necesidades de uno no tienen nada que ver con las otras. Sí. Pero sobre todo, el futbolista es un colectivo donde, en mi opinión, y esto es una crítica para los futbolistas, para mí incluido, porque yo he sido futbolista, hemos estado siempre bastante desunidos. Nunca hemos sido un gremio unido, un gremio corporativista, un gremio que vamos todos a una, ni muchísimo menos. Es más, yo creo que hemos pecado siempre mucho más de egoísmo que de preocuparse por los demás. Entonces, es complicado dejar satisfechos a los futbolistas. Es muy complicado, yo diría que imposible.
Sí.
Hay que dejar satisfechos a la gran mayoría, con eso ya es la leche.
Fernando Morientes, te agradezco mucho la presencia hoy en el partidazo y te deseo mucha suerte.
Un placer. Juan,
ya sabes que aquí tienes tu casa para decir todo aquello que consideres que debemos saber los oyentes de la cadena.
Te lo agradezco, muchas gracias, Juan.
Gracias por todo, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego, Fernando Morientes, en directo. Es la noticia que hoy hemos dado en COPE y en todas nuestras plataformas digitales. Morientes es la alternativa para ser presidente de AFE, pero la situación es compleja porque David Aganzo no tiene pensado dimitir. Ayer estaba Aganzo en directo en el partidazo, hoy Fernando Morientes. Se trata de eso, de escuchar absolutamente a todo el mundo, todas las opiniones y de hacer preguntas para saber por dónde va cada uno. Tenemos un programón por delante. Bueno, Albelda, ¿algo más? ¿Querías decir algo más antes de acostarte? Te acuestas ya, ¿no?
Sí, la verdad es que lo de tener niños y así pequeños no veas.
Eso es como una vez dijo el hermano de Lama.
Madre mía.
Y los demás que tenemos, ciervos, claro, sí, niños tenemos todos, claro.
Ya, lo que pasa es que yo estaba acostumbrado a trabajar poco, Juanma, y ahora trabajo mucho.
Sí, trabajas mucho. No, sí, tú estabas acostumbrado a no trabajar y ahora trabajas un poco.
Ahora un poco, ya ahora. El tema de las lavadoras y el pie me supera todo eso, voy todo el día de puto culo.
Qué bueno. Gracias, David, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, se queda Cañete, se incorpora Manolo Lama.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Manolo?
Pues bien, y yo le daría un consejo a Morientes que no se presente.
Que no se presente.
No, porque yo prefiero tenerle...
Se vive mejor de comentarista, ¿no?
Hombre, yo prefiero tener de comentarista...
En eso el más listo es Cañete.
Hombre, claro. Evidentemente, mira, se vive mejor de comentarista, va a sufrir menos.
A mí me han llamado para presidente del gobierno y no quería...
Claro, pues, yo le diría ya, como amigo y como tío que le quiero, que ni se presente, vamos, que... Estoy por llamar a sus hijos y a su mujer para que, vamos... Para que
le convenzan. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Guten Nacht, kleine Manner. ¿Sabes lo que os he dicho?
Sí.
Buenas noches, pequeños hombrecillos.
Pequeño, ya hablas alemán, ya está ahí la Bundesliga, claro. Y ya hablas alemán, ¿eh?
Es que te he visto ayer una cosa extraordinaria diciendo allí no sé qué.
Ah, sí, en la tele,
decía.
He hecho un anuncio hablando en alemán, efectivamente.
Entonces, claro, me he hecho Guten Nacht, kleine Manner, pequeños hombrecillos, sí.
Sí, sí.
El moro.
¿El moro?
Que nosotros somos moros de la morería, entonces está sí. El moro. Bien. Necesita un CEO, o un feo, que sería yo,
sí,
de director de comunicación.
¿Quieres?
Porque yo estoy de vosotros hasta el moño y no me quiero morir sin que me llames tú o el lama.
Pero si además...
¿Puede hablar Morientes? ¡No!
Claro, es que...
¡Hoy no hablo!
Claro, escucha una cosa. Si es que ser director de comunicación es muy fácil. La mayoría nos dicen que no. Si es que, claro. Yo digo, hay algunos clubs que no sé para qué tienen directores de comunicación. Si no hay entrevistas, ¿para qué quieres directores de comunicación? Es que es así.
Yo conozco algunos que son gandules. Entonces, claro, diciendo que no trabajan.
Bueno, si han sido antes... Si han sido antes periodistas, es normal que
claro,
sean
claro. Yo me estaría junto al lado del moro, pero esa llamada, ¿me entiendes? Foto.
Sí. Decir que no a Foto te apetece, ¿no?
Tomás, ¿puedo no, presente?
Hoy no, hoy no.
No,
hoy
no.
Luis
a
García.
Mí, Tomás, me dirías que sí, reconoce.
Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Palomar, en el diario Marca. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Otro Nach Kleiner.
Un pequeño hombrecillo, de verdad, tío. Es increíble. 12-1, 11-1 en Canarias. Esto es el partidazo en otra gran noche de radio. Seguro que va a ser una gran noche de radio porque están escribiendo mucho los oyentes. Hay más gente, casi más gente que nunca escuchando la radio, ¿verdad? Alberto Arauz, muy buenas.
Sí. ¿Qué tal, Juanma? Sí, siempre te lo digo, pero es la pura realidad. Un montonazo de mensajes nos están llegando, donde siempre, al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Decía un oyente, Juanma, aprovechate de Morientes ahora, que cuando sea presidente no te va a dar ni bola. Le echaremos de menos, moro presidente. Lo único malo de que se presente el moro a presidente es que peligre su participación en el partidazo y en tiempo de juego. Da gusto escucharle. Morientes presidente de la AFE y Casillas de la Federación. Lo próximo será Butragueño presidiendo la Liga y Guas de jefe de los árbitros. Manuel, me alegra saber que Fali se lo está pensando. Hay que ser valiente para tomar la primera decisión, pero mucho más para rectificar. Javi dice, pues me parece fenomenal que Fali se deje aconsejar y rectifique, aunque estoy seguro de que ahora muchos le van a matar. Gran noticia. Miquel dice, Fali ha debido de enterarse de lo que cobra una persona en la vida real y se le ha pasado el miedo en 3 días. Y otro dice, me congratula saber que por fin hemos encontrado una vacuna para el COVID-19, como bien prometió Fali, para volver.
Qué mala leche tiene la gente.
No, la gente es que
no perdona.
No sé por qué la gente pasa facturas.
De verdad,
Sí, es que es increíble.
Con lo feo que está eso.
Totalmente. Gemma Santos, este es un mensaje importante de Rastreator.
Como cada noche, mensaje súper importante porque es momento de ahorrar con ellos en el partidazo, porque con Rastreator aprendemos lo que es tener olfato, que tener olfato es no pagar de más por tus seguros. Y en Rastreator tienen comprobado que, por ejemplo, un soltero puede ahorrar de media hasta 400 euros al año. ¿Quieres saber cómo puedes ahorrar tú? Pues muy sencillo. Te metes en Rastreator, compruebas todas las ofertas y sabrás si estás pagando de más en tu seguro de coche, hogar, salud, moto... Bueno, y además son precios finales, garantizados. Como ves, es muy sencillo ahorrar con ellos. Rastreator, tener olfato. Rastreator.
Lama, tengo que darte las gracias públicamente.
Ya era hora.
Pero además, de verdad, con la mano en el corazón, ¿eh?
Muy bien, me alegro.
Gracias a tu insistencia, me han mandado una caja de carabineros a casa.
Quiero
que lo sepas. Como no has callado con los carabineros con lentejas, pues...
No, yo pensaba que te iban a mandar lentejas. No, los carabineros que me lo mandaran a mí.
Lentejas te las van a mandar a ti sin hacer, evidentemente.
Por cierto, me encantan, ¿eh?
Pues ahí te van a ir unos cuantos kilos. Pero que, oye, que muchas gracias porque has colaborado con cuando más se necesita, justo en este momento.
Bueno, yo, sabes que por un hambriento hago cualquier cosa.
Perfecto.
A ver cuándo llegan las fundas de teléfono.
Sí, y los cascos de oro. Bueno, por cierto, tenemos que aclarar una cosa. Que el Paris Saint-Germain escuchó el programa de anoche, nos han llamado esta mañana para decir que ellos no tienen nada que ver con los regalos de las fundas a los jugadores, las fundas de oro y todo esto. Eso ha sido una cosa de Thiago Silva, directamente en gestión con la plantilla, pero que el Paris Saint-Germain no tiene nada que ver con esta empresa y que no quiere participar de todo eso.
Eso es un capitán, no Sergio Ramos.
Sí. Bueno, de todas formas, te voy a decir, ahora, el capitán que está un poco despistado, porque ha puesto menos ligas de las que ha ganado el Paris Saint-Germain.
Sí, eso ha sido Ben, que estaba escuchando.
Ben. Qué gran hombre, Ben.
Sí, Ben, genial. 12 y 4 en Canarias, partidazo. Ben.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
El nuevo coronavirus.
¿Contaremos con un prototipo de vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Podemos confiar en los test rápidos de anticuerpos?
¿Es viable crear en España un pasaporte de inmunidad?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Por mucha fase 1, por mucha terraza, por mucha tienda, distancia física, no contacto, se puede pagar.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Primero, medidas sociales. El volver a vernos las caras por fin se convertirá en una realidad si estás en la fase 1.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
¿Recuerdas tu primer beso? Primero ensayaste con tu mano, en el espejo. Lo recreaste en tu cabeza hasta sentir que estabas listo. Ahora volverás a sentir muchas cosas como la primera vez. Y en los servicios autorizados SEAT queremos que lo tengas todo a punto. Por eso le hacemos un chequeo gratuito con servicio de recogida. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche y 8 minutos, una hora menos, y escuchan el partidazo desde Canarias. El partidazo es un programa de deportes que se emite cada noche en la cadena COPE desde las 11:30 hasta la 1:30 y que sigue emitiéndose a pesar de que no hay deporte desde antes del 14 de marzo. Está Lama, está Guas, está Cañizares, está Luis García y está Palomar. Y atención, va a estar Pepe Domingo Castaño, que hoy se ha tomado un café con los oyentes de la cadena COPE en cope.es. Va a atendernos en directo Pepe, porque no tiene ningún problema, porque Pepe se acuesta tarde y lleva muy mala vida. Así que no hay ningún problema en llamar a Pepe Domingo después dentro de un rato. Antes os pido una opinión sobre lo de Fali, lo que ha contado Fouto de lo de Fali. ¿Le veis entrenando la semana que viene o creéis que todavía es precipitado? ¿Cómo lo veis?
Yo lo primero me alegro por él, sí. Porque el famoso síndrome de la cabaña debe ser durísimo. Ese miedo que tenemos todos a volver a la vida rutinaria, al enfrentarnos a este animal que no ni le vemos ni sabemos por dónde está ni cuándo nos va a atacar, pues debe ser duro. Yo, repito, me alegro mucho por él, me alegro por el Cádiz, por sus compañeros, por su presidente y por su entrenador, porque creo que en lo que yo hablaba de la vuelta a la normalidad, pues es que hay que afrontarla, y más tarde o más temprano, pues Fali la va a afrontar como la vamos a afrontar la mayoría de los españoles.
Ahora, qué importante ha sido Vizcaíno, ¿eh? O sea, sí. Digo la
actitud, yo creo que la ha gestionado muy bien.
Claro, porque le ha dado una tranquilidad, un cariño. En vez de salir con mano dura, ser un presidente de estos populistas que quiere, no, aquí mando yo, pues si no viene atrás no cobra, que es lo que hubiera aplaudido mucha gente, por cierto, ¿eh?
Pero es que el miedo y la salud mental no la puedes combatir con mano dura, Juan.
Pero eso no todo el mundo lo sabe gestionar, y Vizcaíno lo ha gestionado muy bien, lo está gestionando muy bien.
Sí, ha sido más que un presidente, ¿eh? Ha sido médico, ha sido eso psicólogo, es. ha sido padre también, padre. Seguramente. Sí, sí, sí.
Es que cuando hablamos de hombres de fútbol, este es un hombre de fútbol.
¿Vizcaíno? Sí. Claro. Sí, sí. Pero de hace 25 años, claro.
Hace 25 años, claro. Claro.
Como toda la vida, Guas, hay que actuar con mano dura cuando es necesaria, para depende qué caracteres de jugadores, y luego hay que actuar de otra forma, como es el caso. Pero ni más ni menos. Hay gente que necesita que la aprietes para que rinda, hay gente que necesita que le des confianza para que rinda, hay gente que necesita cariño, y hay gente que necesita, pues cada uno necesita una cosa.
No, hay que tener paciencia y saber verlo, porque desde luego contra el miedo y la ansiedad está claro que la mano dura no va a funcionar.
Y ¿sabes qué? Conocer personalmente mucho a tu plantilla. Claro. Saber cada uno de qué pie cojea y dónde de alguna forma puedes llegar a su corazón.
¿Sabes cuál es la frase Cañete que decía mucho Vizcaíno? Tú déjamelo a mí, como diciendo, no os metáis, o sea, esto dejármelo a mí que lo voy a llevar.
Muy de Lama esa frase.
Claro, muy de Lama. Lama está muy acostumbrado también a trabajar con gente así.
Bueno, bastante, además varios han entrado en antena hoy.
Sí.
Lo importante en la vida es soltar hilo. Déjalo. Y luego poco a poco ir recogiendo. Porque, oye, es que hay que entender a Fali, el chaval, vamos, o sea...
Sí, sí.
Es que el miedo de Fali era un miedo que tenían muchos futbolistas es que además, y que tiene muchos españoles. Pero es que, claro, la vida al final te acaba situando y te acaba diciendo, mira, es que esto no es de un día para mañana. Yo el otro día, cuando se lo decía a Emilio, lo repito, es que el bicho el 31 de agosto a las 23:57 se marcha y ya no viene más, no, mire usted... Es que el bicho va a seguir con nosotros mucho tiempo. Y hasta que el bicho siga, no podemos estar todos encerrados en nuestras casas. Entonces, hay que afrontar la realidad con todas las medidas y todas las precauciones que sean necesarias, pero hay que afrontar la realidad.
Pero Manolo, el Fali, que sabe lo que dice, y cuando decía una cosa sabe lo que estaba diciendo, y ahora que si puede pensar la contraria, ojalá le vaya cojonudo. Pero es que la figura del presidente es básico. Claro. Es que hay que decir cuántos grandísimos empresarios y cuántos tíos han conocido en el fútbol, coño, que a esto no están para esto, y Vizcaíno está para esto. Porque las ha pasado muy carutas, porque la carrera de Vizcaíno en el fútbol no ha sido jijijaja siempre. Pero esto es fundamental.
Y además así ha conseguido un adepto y un cadista para toda la vida, porque es que ahora Fali ya...
Claro, y si la criatura da el paso adelante...
Una cosa, no cantemos victoria todavía. Pero nuestra opinión sobre la gestión que ha hecho Vizcaíno es... da igual, que llegue o no llegue a buen puerto.
Está en el camino.
Eso es, ha hecho lo que tenía que hacer. Claro, ha hecho lo que tenía que hacer. Otra cosa es que llegue o no llegue el barco a donde tenía que llegar.
Juanma,
dime, Fouto.
Manolo Vizcaíno no solamente ha administrado muy bien el asunto de Fali, también ha administrado muy bien el asunto de la bajada salarial, cuando todos los clubes estaban discutiendo, también ha administrado muy bien eso, y los jugadores del Cádiz han sabido en todo momento qué decidir para bajarse el sueldo y todo eso, los salarios, y también está administrado muy bien la integridad de la competición. Manolo Vizcaíno es primero, el Cádiz es líder, cualquiera podría pensar que una cancelación de la competición le daría un ascenso a falta de un 28% de jugarse de la temporada,
no,
y siempre ha dicho que hay que terminar, que hay que jugar y que hay que velar por la integridad de la competición. Así que no solo ha administrado muy bien el caso Fali, sino muchos más casos que otros no han administrado igual de bien.
Oye, ¿de Fali tienes algún detalle más que quieras contarnos?
No, es un mensaje, como tú decías, de WhatsApp. Los jugadores se lo han tomado muy bien, ¿eh? Se lo han tomado muy bien ese mensaje de Fali. De hecho, también han apoyado mucho. Hay que reconocer también ahí la labor del capitán, de Alberto Cifuentes. Los jugadores le van a coger, sí, porque los jugadores lo conocen a Fali, entienden.
Saben que es un caso de pan, claro.
Y es un caso, Juanma, que es un caso real. Es que es un caso real. O sea, lo hemos visto. Fali se ha saltado el club para hablar contigo. Es un caso real. No es una plantilla de 25 tíos firmando una cosa, todo. No, esto es real. Y lo que ha pasado con Fali es real. Y el miedo es real. Y él ha reconocido a sus compañeros que no ha sido él.
¿Quieres decir, Fouto, que hay muchos más como Fali que no han dado la cara?
No. Yo estoy convencido que si un jugador tiene miedo, hace lo que hace Fali.
Claro, que hay otros que decían que tenía miedo. Que no es lo mismo decir que, claro, que tengo miedo a tener miedo.
Yo creo que, sinceramente, que miedo tiene que tener todo el mundo. Hombre, un poco. Unos más y otros menos. Vamos. Y es fundamental, y os voy a decir una cosa, es fundamental que un futbolista, cuando salga al terreno de juego, salga con la mente limpia. Cuando vosotros veis un gran jugador que dices, joder, ¿cómo está rindiendo este año? Es que no se parece al futbolista que es. Es que probablemente tiene un problema en su cabeza que desconocemos todos y que no le permite rendir, y que no le permite concentrarse, y que no le permite, bueno, pues dar lo mejor de sí. A mí eso me ha pasado. En mis peores momentos siempre ha coincidido con situaciones mentales complicadas de resolver. Quiero decir con esto que otra de las cosas que tendremos que tener en cuenta si se renueva la liga es esto. ¿Quién es capaz de salir al terreno de juego y olvidarse de todo? ¿Y quiénes van a jugar con el COVID en la cabeza? Y eso se le va a notar mucho en el rendimiento de los jugadores, el que se le note. Y esto absolutamente humano, como el que tiene un problema con su mujer, como el que está en un momento que se está divorciando, como el que se ha enterado que un familiar tiene una enfermedad grave, etcétera, etcétera.
De todas formas,
eso pasa a los jugadores.
¿Sabes lo que pasa, Santi? Que yo creo que el coronavirus ha llegado de repente y a todos nos ha cogido con el paso cambiado, y realmente no sabemos del coronavirus nada y nos va a costar tiempo empezar a saberlo. Pero yo creo que según pasan los días, ya no hablo de los futbolistas, la gente en general se está adaptando a esta nueva situación. Y yo creo que la gente en general está entendiendo que esto no es un ave que pasa y se va, ¿no? Esto viene, no sé para cuánto tiempo quedarse, pero viene para convivir. Entonces yo creo que todo el mundo se tiene que ir haciendo esta idea, y los jugadores que forman parte de esta sociedad se van haciendo esta idea. Yo recuerdo aquel famoso miedo, yo recuerdo aquella famosa frase, bueno, vamos a dejarlo para más tarde y cuando pase esto ya volvemos. Claro, el problema es que esto no tiene una fecha de caducidad, y como no tiene una fecha de caducidad, los jugadores, que son inteligentes, pues se han dado cuenta que tenemos que vivir con esto.
Antes de avanzar, que vamos a contar una cosa sobre la portada de Marca de mañana. Jero Tormo, Elche. Hola, Jero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Mañana vuelven a entrenar, ¿no? Y el club más o menos ha... Bueno, yo creo que le ha dado un poco la razón a los jugadores, ¿no? Con la decisión que había tomado.
Sí, rotundamente. Yo creo que Patricia Rodríguez, a la que podíamos escuchar en el día de ayer en el partidazo, ha reculado, ha tenido que dar marcha atrás. Era un sinsentido mantener una plantilla profesional entrenando con una reducción de jornada laboral del 70%, e incluso el acuerdo ha tenido que esperar prácticamente a última hora del día, porque, por ejemplo, a las 8:30 con Lama decíamos que el Elche mañana no iba a entrenar, pero en torno a las 10 de la noche ha sido cuando hemos podido contar que finalmente se ha alcanzado un acuerdo. Este acuerdo va a hacer que la plantilla franjiverde salga del ERTE, lo va a hacer desde el día de mañana, lo va a hacer con el 100% de la jornada de trabajo y además recuperando sus salarios. También es cierto que a partir de mañana es cuando van a empezar a tener que tratar asuntos, como por ejemplo una reducción de salario. Se habla por parte de la plantilla de en torno a un 2%, mientras que el club habla de entre un 6% y un 8%. También está pendiente saber qué es lo que va a suceder durante los 61 días de ERTE que ha vivido el jugador franjiverde, porque desde los futbolistas se pretende que esa negociación tenga carácter retroactivo, es decir, que ese 2% afecte desde el pasado 14 de marzo, mientras que desde el club se opina justamente todo lo contrario. Eso sí, dentro de los planes o dentro de la acción que tiene la plantilla franjiverde, también está el hecho de que si se alcanza un acuerdo, pues oye, al menos a partir del 30 de junio, que creo que son 9 los jugadores que terminan contrato, puedan dentro de ese pack poder comprometerse con el Elche Club de Fútbol para seguir jugando los meses de julio y de agosto. Ya te digo que ahora mismo la noticia es esta, que el Elche Club de Fútbol sale desde mañana del ERTE, que va a recuperar de nuevo las condiciones laborales, que Patricia Rodríguez, directora general del Elche Club de Fútbol, ha tenido que dar marcha atrás, y que la única duda está en torno a eso, en las negociaciones futuras, saber si se va a aplicar esa reducción salarial a los futbolistas desde el 14 de marzo o van a ceder también ellos y van a hacer borrón y cuenta nueva y esa reducción salarial será desde mañana y hasta final de curso.
Muy bien. Gracias, Jero. Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, las piezas van situándose. Ahora vamos a comentar cómo está la situación en Italia. En la Premier, donde ya hay también protocolo listo para la vuelta. Y les vamos a contar lo que publica mañana Marca. Tengo aquí la portada, Palomar.
Sí.
Bernabéu Rock and Gol. Césped retráctil. UAS permitirá adaptar el estadio para otros eventos. Atención. Habilita el Coliseo Blanco para conciertos y otro tipo de deportes como baloncesto y fútbol americano.
Pero bueno, es un espectáculo.
El club maneja que podrá explotar durante 300 días el recinto, 9 veces más de lo que lo hace ahora. La información la firma nuestro compañero Pablo Polo. Hola, Pablo.
Hola, muy buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Dónde van a meter el césped? ¿Cómo se puede ser retráctil el césped del Bernabéu? ¿Dónde lo meten? ¿Cuándo lo saquen? ¿Cuándo lo quiten?
Bueno, os voy a decir que este sistema, el Schalke lo tiene.
Sí, yo lo vi, pero hay mucho espacio, sí, fuera para sacarlo.
Claro. Sí, la gran diferencia con el Schalke y el Tottenham es esa. El Tottenham lo tiene. El Tottenham lo que se parece al Bernabéu es que son planchas, o sea, se divide el estadio. Pero es verdad que el Tottenham también lo saca fuera. Bueno, el proyecto que hay es que vaya, digamos, de lateral oeste, debajo del lateral oeste, que se hunda hacia el fondo. Ahí se crearía una especie de invernadero, de cueva invernadero, y ahí se mantendría el césped. Como dices, Juanma, no hay sitio. No puedes,
o sea, como si fuera un cajón de un mueble. Claro. El césped lo que hace es baja y se mete debajo de uno de los fondos del estadio y ocupará parte de la calle. Claro, llegará hasta parte de la calle.
Sí. Claro, lo que pasa que, bueno, esto es... tenemos una información un poco genérica, no tenemos tantos detalles del proyecto, sí. pero lógicamente hay que hacer una obra muy importante porque hay que hacer obra bajo suelo y además hay estructuras de Madrid que no se pueden tocar, creo que pasa un metro
línea.
Entonces es una obra importante, pero era la única solución porque como decías tú antes, no puedes sacar el césped fuera a la calle porque el Bernabéu está en plena ciudad, ¿no?
Claro.
No es un campo que está como, no sé, se me ocurre ahora también
el Wanda, por ejemplo, sí, el Wanda tiene una explanada allí que efectivamente, sí. Si tú haces el sistema para que pueda salir al aparcamiento del césped, que es lo que hacen en el Schalke, lo sacan directamente a la zona de parking, ahí le da el sol y está el césped.
¿Han consultado con Vinicius?
Lo que pasa es que no es complicado porque, claro, tienes que mantener un césped bajo tierra y que no muera. Entonces tienes, por lo visto, pues es una especie de invernadero, va a tener ahí sus difusores de agua, de humedad, de luz, para mantener el césped en condiciones ahí dentro, porque como decís, el Bernabéu igual normalmente no está el césped. O sea, la idea y la filosofía es que el césped esté para jugar y los demás días no esté el césped, porque haya un concierto o haya cualquier evento. Ten en cuenta que el Madrid tiene no tengo aquí el último informe económico, creo que son 170 millones que le saca de explotación al Bernabéu, pero claro, el Madrid quiere explotar y sacar otros 150 millones al año para explotar el Bernabéu y sacar y que sea la gran fuente de ingresos, porque los clubs sabéis que tienen que empezar a buscar ingresos, porque ya no solo por el coronavirus, yo creo que ya con el coronavirus y la crisis que hay ahora, yo creo que el fútbol va a ser difícil que recupere sus cifras y hay que sacar dinero de alguna parte y esta es la apuesta del Real Madrid, lo ha sido desde hace tiempo y lo que pasa que ahora que el Bernabéu está parado porque se va a jugar en el Di Stéfano, pues creo que van a aprovechar para empezar a hacer ya esa obra.
Es que a ver, el Bernabéu tiene un valor diferencial, que es su situación en la ciudad. O sea, es decir, en el Bernabéu claro que puedes arriesgar a hacer 1000 proyectos porque ahí puede ir la gente a cenar, a divertirse, a tomar una copa, lo que sea. Pero claro, es que en otros estadios que están muy bien, que son muy modernos, ¿qué haces? ¿Te vas a 15 kilómetros del extrarradio de la ciudad y allí a cenar en un descampado? Es que eso es más frío. Pero el Bernabéu tiene el privilegio de que está en el centro de la ciudad. Es una pasada, claro.
Sí. Bueno, una de las filosofías que siempre se ha dicho cuando se habló de este proyecto de Bernabéu, ya no solo por el césped, es que el objetivo sería llevar a toda la gente que está fuera, llevarla dentro, porque están en los bares, porque el Bernabéu ahora mismo...
Claro, lo que pasa en Alemania, ambiente, lo que hay en Alemania.
Efectivamente, el Bernabéu ahora, cuando una hora antes hay mucho ambiente fuera del campo, porque estás en medio de la ciudad, pero el reto del Madrid es complicado, claro. Como tú dices, porque es una ciudad con mucho bar, y hay que intentar con mucha gente que esté fuera, que esté dentro. Pero el día del partido igual es difícil, pero el día entre semana no va a ser tan difícil, porque entre semana pues habrá eventos y habrá miles de restaurantes y habrá miles de cosas. Y es verdad que a largo plazo, pues es verdad que puedes meter, como decimos, un campo de fútbol americano, de béisbol, de baloncesto, pero yo creo que sobre todo cuando empiece, el hecho de que no haya césped te abre un abanico muy grande, ya no solo para conciertos, para un montón de eventos.
Claro.
Que
se pueden hacer, en el
césped,
sí, sí.
Claro.
En verano, bueno, incluso cenas de gala y todo eso allí en el centro del campo, que es una cosa que hace mucho.
Sí, sí. Es que sí, si estamos hablando de explotarlo 300 días al año, estamos hablando de incidir muy directamente en el ocio de una ciudad, ¿eh? 300 días
claro.
al año es... Claro. Muchísimo.
A ver, también te digo una cosa, tiene un problema el Bernabéu, que es demasiado grande. Es decir, o sea, que no es lo mismo el Wizzing Center, donde tú metes muchos conciertos, que el Bernabéu. ¿Quién va a cantar al Bernabéu?
Puede quedar frío.
Hombre, vamos, ¿quién va a cantar al Bernabéu? Al Bernabéu pueden ir a cantar 10 grupos, no muchos más.
Parcelar también. Yo he visto también en grandes estadios acotar solo la zona del córner y hacer un conciertito allí para 10.000.
Ya, pero es gigantesco, bueno, El Bernabéu. Vamos,
escúchame, para el Circo del Sol de Messi es perfecto.
Está bien,
pero bueno,
otras
veces el gran concierto del Madrid tiene que ser en verano porque te cargas el césped en invierno.
Y así puede haber un concierto en invierno, efectivamente. Si viene U2 en noviembre de gira, puede ir al Bernabéu, algo que no pasaba en los últimos años.
Le metes el techo además y...
Claro. Joder, qué maravilla.
Oye, pues
es que además no hay dinero y hay que sacar dinero de alguna parte.
Ahora que aquí que no vengan a preguntar, ahora no tenemos en este momento.
No tenemos nadie.
Aquí no va a venir U2.
No,
ni U2 ni F4. Agua, escúchame, que por el césped no te preocupes, que me llama Almeida, que si hay que quitar la castellana para que salga el césped, la quita.
Bueno,
pero coño, se rinda la evidencia, eso es bueno para la ciudad.
Pablo, pues nada, mañana leemos todos los detalles en Marca. Bueno,
magnífico,
mañana,
Pablo, magnífico.
Eso es muy antiguo, gracias, decir mañana, ¿no? Lo leemos ya ahora, cuando lleguemos a casa en el...
No, mañana.
En Orbit.
No, ya, mañana, hay que esperar a mañana.
Al papel, vale, perfecto.
Claro, coño.
Hasta luego, Pablo.
Hasta luego,
es portada de Marca, ¿eh? Y lo hemos contado aquí en
un gran hombre, Polo, sí, señor.
Pablo Polo, buen periodista, ¿eh?
Y mejor persona, dice.
Sí, señor, buen compañero.
No conozco a nadie que sea buen periodista y buena persona, eso no...
Alguno hay.
Pues mira, Pablo Polo,
por ejemplo.
Cañete, ¿tú conoces alguno?
A mí.
Me cuesta ahora mismo recordar.
Estabas pensando y no te viene nadie.
Me cuesta recordar.
Sí, me cuesta.
Si me dejas un rato, ¿no?
Sí.
Se habla de uno en el siglo XVI, ¿no?
Habrá un tipo que sí.
¿Qué tal? Bueno.
Qué poca vergüenza.
¿Está Bon Ricchetti? Ahora estamos con Bon Ricchetti. Bon Ricchetti, Italia, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Pero este no estaba en Pamplona hace un rato? ¿Está en Italia?
Está en Italia.
Joder, pues son rápidos,
¿no? Bon Ricchetti está aquí, pero es nuestro hombre en Italia, porque está teletrabajando en España de todo lo que pasa en Italia.
Sí, sí, sí.
¿Entiendes?
Efectivamente. En cuerpo en España, en espíritu en varias partes.
Por ejemplo, di eso. Di en italiano, estoy en cuerpo en España, pero en espíritu en Italia.
Sono in corpo in Spagna, ma in spirito sono anche in Italia.
Eso la tiene escrita.
Se lo sabe.
Me gusta mucho.
Hay que hacerle una que no se la espere.
Pues
preguntarle a Luis si lo he dicho bien, porque él de italiano maneja la verdad.
Ay, mi madre el bicho, ¿cómo se dice en italiano?
Wow. Ah, mamma mia con l'insetto, perché
l'insetto.
Te das cuenta que como no tiene ni idea de italiano.
L'insetto.
Mamma mia l'insetto. Mamma mia l'insetto.
Mamma mia, mamma mia. Mamma mia il vicino, che l'insetto.
El insecto
vicino es cercano, vicino es cercano.
No, pero nosotros lo hacemos para bicho.
Vicino es próximo, es vecino. Claro. Escúchame, pero llamarle insecto a Cristiano, ¿cómo se le puede decir?
Claro.
Insecto. Claro, pierde toda la gracia.
Madre mía.
No le va a gustar.
Allí le llaman la bestia, ¿eh? Si os sirve.
La bestia. Que, una cosa, Bonri.
A ver.
13 de junio, y ahora tiene que el gobierno decir si va para adelante o no, ¿no?
Estás muy bien informado. El 13 de junio ha sido la fecha vencedora en la votación por videoconferencia de los 20 clubes que componen la Serie A. Hay que decir que 16 han votado por esa fecha, mientras que solo 4 han votado por la del sábado siguiente, que sería el 20 de junio, pero recordamos que por mucho que los clubes de la Serie A hayan acordado esa fecha del sábado 13 de junio, será el gobierno el que acabe diciendo cuándo y cómo, y en este sentido hay que decir que hoy se ha dado luz verde a la enésima y parece que última modificación del estricto protocolo sanitario del que os hablaba el otro día, por cierto. Se baraja la posibilidad de mantener las concentraciones de los jugadores que arrancarían el 18 de mayo con los entrenamientos en grupo hasta el propio 13 de junio, por indicación del Comité Técnico Científico. Así que vamos a ver si los Cristiano, Lukaku, Immobile, Lautaro, Fabián Ruiz y compañía acaban pues estando por la labor de estar concentrados casi un mes, estilo Eurocopa Mundial, porque desde luego la AFE italiana, la Asociación Italiana de Futbolistas, no lo está.
O sea, como en España.
Como aquí.
Vale, vale. Lo mismo. Gracias, Bonri. Un abrazo.
Abrazo a todos.
San Antonio de Padua, San Antonio, un gran santo.
Oye, ¿os habéis enterado de lo de Dele Alli en Inglaterra?
En casa, ¿no?
Sí. Guillem Balaguer, Guillem, muy buenas.
Muy buenas.
Ahora me cuentas lo de la Premier, pero lo de Dele Alli, el jugador del Tottenham, ¿qué ha pasado?
Pues sí, que poco después de la medianoche de ayer, cuando estabais haciendo el programa, más o menos, dos ladrones entraron en casa de Dele Alli. El jugador estaba jugando a billar en su casa, acompañado de su hermana y de sus dos parejas y un amigo. Al parecer están confinados todos ellos juntos. Y a Dele Alli le agarraron, le amenazaron con un cuchillo, le golpearon en la cara, sufrió magulladuras al resistirse y el amigo presente intentó responder, pero también le golpearon. En ese momento se llevaron los relojes de los que estaban allí, subieron a las habitaciones para llevarse joyas y se marcharon para casa. Todo eso quedó grabado en las cámaras de seguridad y las imágenes las tiene ahora la policía.
Uf, qué miedo, ¿eh? Ya es un shock que te roben, pero si estás dentro de casa y lo hacen así con de esa forma, pues, madre mía.
Es un clásico esto, robar a jugadores también aquí en Inglaterra. A Frank Lampard lo han robado cuatro veces ya, la última vez hace 10 días o así. A Peter Crouch, a Ashley Cole, a Steven Gerrard, a Ian Wright. Y quizá el que mayor consecuencia tuvo fue cuando robaron a Di María. Y Di María no estaba, pero su mujer y creo que su hija estaban. Y desde ese momento, desde esa misma noche, su mujer decidió no vivir en esa casa más, en Manchester. Y se fueron a un hotel y le pidieron, por favor, a su marido que se marchara de Manchester. Y fue lo que hicieron.
Bueno, de ahí la rajada de la mujer de Di María de Manchester la semana pasada, sí. Claro. La escucho hablar de Manchester. Bueno, nunca la oí hablar a nadie así con esa pasión negativa de algo. O sea, tremendo. Dices que a Lampard cuatro veces.
Cuatro veces.
Y el último que se llevó.
Y es muy complicado.
El último que se llevó, pregunta Guillén, que el último que cogió ya. El pan Bimbo.
No sé, bueno, cuatro veces en varios años.
Claro.
Pero sí, hace como 10 días y me imagino que estarían en casa. El caso es que es muy complicado, tiene una barrera nada más entrar y cámaras, luego hay un camino bien grande, en fin, pero suelen saber cuándo están fuera y, como te digo, es un clásico robar aquí a jugadores.
Y luego está lo de la vuelta de la Premier. Se van sabiendo poco a poco detalles. Insisto, yo cada vez que leo cosas de Inglaterra veo España hace 2 semanas.
Sí. Sí, hoy han recibido los jugadores y los entrenadores el último borrador del protocolo, pero debe ser aprobado antes por ellos, antes de hacerse oficial, y por el gobierno también. Y bueno, os va a sonar todo un poco, porque la siguiente fase de entrenos, ahora están en entrenos individuales, pues serán grupos de un máximo de 5 jugadores. No se podrán hacer entradas a los rivales en el entrenamiento. El césped y los balones y los conos y las porterías, los banderines serán desinfectados después de cada sesión. Las sesiones no deben durar más de 75 minutos, no se pueden hacer grupitos antes o después de los entrenamientos, hay que llevar máscara en todas partes, menos cuando se haga ejercicio. No pueden compartir el transporte hacia la ciudad deportiva con nadie, no deben usar el transporte público, eso debe ser fácil de cumplir. Y por supuesto debe haber distancia social. Si lo aprueban los entrenadores y los jugadores, la idea es que los entrenamientos en grupo se inicien el próximo lunes. De esa reunión salen contentos los entrenadores, que han pedido un mes de entrenamiento, y aquí es cuando se complica todo, porque la idea era volver el 12 de junio, no va a llegar, si empezamos la semana que viene, al mes, o sea que se puede cambiar el inicio al 19 de junio, porque además, y esto es importante, los jugadores tienen muchas más dudas. Los capitanes de la Premier han pedido más claridad, en concreto sobre un documento que deberían firmar, que son conscientes que no hay riesgo cero. Además, el sindicato de jugadores ha recibido mensajes de jugadores con asma y otras afecciones médicas, y también otros de minorías étnicas, mostrando su preocupación, porque hay estudios que demuestran que en Inglaterra los hombres negros tienen el doble de posibilidades de morir de coronavirus que los blancos. Además, el gobierno advierte que los peligros que con los asmáticos, gente con cáncer, mujeres embarazadas, y el sindicato de jugadores quiere saber qué le pasaría a los futbolistas, que algunos tienen familiares con esas condiciones, si deciden no jugar. Quedan dudas, vamos.
Claro. Sí, pues ahí tiene pinta de que la Liga lo va a tener. O sea, los jugadores están en una posición más dura que en España.
Sí. Más reuniones mañana. Se les va a intentar convencer. Como te digo, los entrenadores parecían más contentos que los jugadores. Reunión mañana con los representantes de los sindicatos de entrenadores y también de los jugadores. Luego se reúne el ministro de Deportes. El gobierno debe dar permiso para pasar a la fase de entrenos colectivos. Se verá al ministro de Deportes por Zoom con las autoridades futbolísticas, y en teoría el lunes 18 es la nueva reunión de los clubes de la Premier, donde se espera un voto definitivo, ya veremos, y quizás ese día también se inicien los entrenamientos en grupos.
Oye, Guillén, por último, Newcastle. He leído que podrían hacer una oferta por Bale. Se habla de Pochettino.
Olvídalo.
Nah. ¿Sí? ¿Lo olvido?
Nah. Ah. Lo de Bale, olvídalo.
Vale.
No, he preguntado y no, y nada, no hay nada. La respuesta ha sido, ¿pero estás tonto o qué? O sea, que no. eso no tiene posibilidad.
No vuelvas a preguntar, Guillermo. No,
Bale,
no,
Bale, no. Juanma, creo que es el que va a llevar el tema del césped retráctil en el Bernabéu.
Lo de Pochettino es uno de los cuatro que quiere el Newcastle si lo acaban comprando a Arevasado, y vamos, está por ver todavía. Y los otros son Rafa Benítez, Allegri y Nagelsmann, de Leipzig. Muy ambiciosos los veo, porque, como creo que comenté hace unos días, solo podrán gastar unos 30 millones de euros diarios de beneficios, dijéramos, en los próximos tres años. O sea, 90 millones, vamos, que no da para Bales. Para Bales, los Bales de este mundo no da.
Vale, perfecto. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Chao.
La información de la Premier con toda la claridad y con todas las fuentes que tiene Guillem
Balaguer.
De
todas formas, te das cuenta que esto va, dices tú que se parece mucho a España, pero que va variando. ¿Te acuerdas que el otro día lo contó Guillén, que ya eran 12-8 o 14-6? Ahora ya están todos de acuerdo en firmar y que empiece esto. A mí me cuentan que los clubes le han dicho a los jugadores, ¿no queréis jugar? Bueno, pues a lo mejor el año que viene tampoco jugáis. Te quiero decir que esto es un proceso muy parecido al español. El otro día había división entre los clubes, o ya los 20 han dicho que van a jugar. Yo creo que al final, según va pasando el tiempo, todos se van dando cuenta de que la fábrica está que ponerla en marcha, con todas las condiciones necesarias, pero que la fábrica hay que ponerla en marcha. Y yo creo que con el tiempo los franceses, a lo mejor no, pero con el tiempo los franceses, se van a dar cuenta, no que acierten o que se equivoquen, sino que a lo mejor se precipitaron en tomar la decisión que han tomado.
Yo estoy de acuerdo contigo, Lama, pero fíjate que yo pondría la condición a los jugadores de que perfectamente no hay que obligarles a jugar. Si tienen miedo y tienen situaciones, no hay que obligarles a jugar. Obviamente el que no juegue tiene que renunciar a su salario, por ética y por tu trabajo está ahí, no quieres atender tu trabajo, pues no te voy a sancionar, pero no vas a cobrar, no pasa nada, ¿no? Es lo lógico. Pero poder salirse, es decir, que el jugador no se sienta obligado tampoco, porque repito, un jugador que juegue con miedo no va a poder tener un buen rendimiento, no va a favorecer a su equipo, no va a ser productivo para su equipo.
Pero con miedo, Santi, van a jugar casi todos.
Bueno, a ver, con miedo juega todo el mundo tiene miedo a una lesión, por ejemplo, ¿no? Claro, todo el mundo dice, a ver.
No, pero tú cuando juegas, yo creo, cuando juegas no estás pensando en que te vas a lesionar.
Por eso, una cosa es tener miedo y otra cosa es jugar con miedo. Es que
pero
es muy
distinto. ¿Tú crees, Luis, que cuando estos futbolistas pite el árbitro van a pensar, este me toca con la mano, claro, o aquel se me acerca?
Yo creo que al
no
principio
no sé si es
sí,
ese nivel, Manolo, pero que los partidos van a ser por lo menos los primeros raros
justo,
seguro,
sí,
seguro. Sí, no solo por la falta de público, raros, que es lo más, escúchame, que es lo más
Roberto,
llamativo. Pero
son igual de raros que los primeros partidos de pretemporada.
No, mucho más.
Repito, yo creo que hay muchos jugadores que van a jugar, que todos tienen miedo, pero alguno va a jugar con miedo, que es muy distinto. Y ese que juegue con miedo no va a ser capaz de rendir ni al 50-60% de sus posibilidades.
Es que yo lo
porque comparo... yo sé lo que es jugar con un problema en la cabeza. Y lo he visto en muchos compañeros y lo he visto en mí mismo. Con un problema, el que sea, personal, de esto que no puedes sacarlo de tu cabeza cuando te metes cuando entras en un partido de fútbol, y tu rendimiento se ve mermado tremendamente. Y yo creo que eso va a suceder.
Si llegásemos a la cuarta, quinta jornada, que te hubieras tirado, pues eso, que eso será en dos semanas, ¿no? Pues juegas cada tres días, pues te vas a sumar cuatro partidos en dos semanas. No hubiera pasado nada, ojalá sea así, todo funcione, igual va el diapasón, baja. Pues de principio, es que es muy humano esto, tío.
Y que
esto que está
tenemos,
contando...
Pues es una de las claves.
¿Qué quieres decir, Luis, que no puedes?
No, que lo tenemos, claro. Es que tenemos en la cabeza el coronavirus. Yo ahora mismo salgo a la calle y a mí me puede atropellar un coche, puedo tener un accidente, me pueden pasar 40 cosas, pero no lo pienso. Sin embargo, todos salimos a la calle pensando en que no me contagie,
por
que
eso,
no me
bueno,
nadie.
Hay pues una cosa, el sábado a las 3:30 ponéis la tele vamos y veis el Schalke Dortmund.
Dame, sin duda.
Van por delante. Vamos a verlo.
Espejo, va a ser un espejo.
Efectivamente. Bueno eso,
es muy bueno, siguiente. Muy bueno, porque son la avanzadilla. Vamos a ver cómo se comporta el fútbol en esas tres o cuatro semanas que van por delante.
Y el día siguiente del partido y a los 10 días.
Efectivamente. Claro. Vamos a verlo. Vamos a
Tienes
verlo.
Que probarlo.
El sábado empieza el fútbol de competición.
Pero fíjate, yo siempre he dicho, Juanma, que es muy importante tener un psicólogo en la plantilla de un equipo. Sí. Muy importante. Esto muchos entrenadores han dicho que el psicólogo soy yo, el que motiva soy yo. Bueno, pues ahora es más que nunca es importante tener un psicólogo en la plantilla, porque ahora más que nunca es importante que el jugador juegue libre de ese miedo.
Pues mira, deberíamos hablar
con
un psicólogo deportivo en el partidazo para que nos cuente cómo es el trabajo ahora en un equipo de fútbol. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arauz.
Pues decía Oscar, decir una cosa y después hacer otra. Fali ya tiene convalidado el primer curso de Ciencias Políticas.
Bueno, se puede cambiar de opinión en la vida, ¿eh?
Nunca fui amigo de los que juran y perjuran que no harán algo en la vida. Fali puede tener miedo y le honra contarlo, pero le ha sobrado creerse Gandhi. Manu, el presidente del Cádiz ha demostrado ser un señor, un psicólogo y casi un padre. No me imagino a muchos presidentes haciendo lo mismo, chapó. Fali es un tío noble al que le faltaba información y le cegaba el miedo. Me alegro mucho de que se lo piense y entre en razón. Otro dice, pues ya sabemos cuál es la próxima excusa para que no se juegue la final de la Copa del Rey en el Bernabéu. Lo siento, no tenemos césped. Y dice otro oyente,
magnífico, no tenemos ni idea.
Es que no lo tenemos, se nos ha atascado el trenecito.
La cueva esa que van a hacer.
Y dice otro oyente, esta tarde estuve escuchando un tiempo de juego, entre comillas, de los antiguos. Ni más ni menos que la temporada 94-95. Es curioso, Lama ya decía que qué malos eran los árbitros y que qué mal defendía el Madrid. Y por cierto, Suáncar estaba ahí narrando a su Tenerife.
Es verdad.
Escúchame, hay cosas que no cambian en la vida, ¿eh?
¡Caratón!
Y vamos a escuchar un audio.
Buenas noches, Juanma. Hoy, día 13, cumplo mis primeros 50 años. Hombre. Me encantaría que me felicitaseis, si puede ser el gran Guas, y si no, cualquiera de vosotros. Gracias por vuestro humor y por ser parte de nuestro confinamiento.
Qué guapo. Cumplir 50 años debe ser pecado. Felicidades, chato.
Qué maravilla.
En alemán. Díselo en alemán.
Una cosa.
Guten Hombrecillo.
Guten Hombrecillo. Una edad fantástica, los 50, ¿eh?
Y tanto.
Una edad muy buena.
Pero me gusta cómo lo dice. Los primeros 50.
Los primeros 50.
Tiene un problema. Solamente tiene un problema los 50. Que luego vienen los 60, los 70.
No, pero da igual.
Si luego venían los 40, sería la hostia.
No, pero disfrutemos de los 50. Disfrutemos de los 50, que eso es una edad de plenitud todavía y de fantástica, ¿eh?
Bueno, no lo sabes, ¿no?
Sí, lo sé.
¿Sí?
Lo sé, porque si estoy ahí, yo espero llegar a la plenitud de los 50.
Bueno, hay algunos que no lo han llegado todavía, pero que ya parece que los tienen.
Mira, por ejemplo, Antoñito. Antoñito está en plenitud absoluta.
Sí.
Está en plenitud.
Sí, la
verdad que escúchame, sí. Castaño. Viagra.
Mensaje importante, Gemma Santos. Gemma.
De parte de Berti, como cada noche en el partidazo, ellos también nos sacan una sonrisa, más que nada porque siempre les tenemos al lado, haciéndonos sentir súper seguros, ahora más que nunca, porque ya sabes que Berti es una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un solo clic desde cualquier dispositivo. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es. Ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte, ya lo verás. berti.es.
Enseguida en el partidazo, la leyenda.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es. Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada, o me ha tocado un euro 50. Y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
¿Recuerdas tu primer beso? Primero ensayaste con tu mano, en el espejo. Lo recreaste en tu cabeza, hasta sentir que estabas listo. Ahora volverás a sentir muchas cosas como la primera vez. Y en los servicios autorizados SEAT queremos que lo tengas todo a punto. Por eso le hacemos un chequeo gratuito con servicio de recogida. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Gente con ilusión.
Soy Diego Uña, trabajador social en Inunion Lavanderías Valladolid. Consideramos que ahora más que nunca nos hemos deshecho del prefijo DIS para mostrar toda nuestra capacidad profesando la ropa de nuestros hospitales y residencias. Hemos transformado nuestro temor en orgullo. Representamos el valor de la diversidad.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Hoy desde Bankia queremos hablarte de una tendencia alcista, la media melena. Y como buenas opciones a corto plazo para dar nueva vida a tu cabello, compleméntala con unas mechas californianas o un alisado japonés.
En Bankia estamos con las peluquerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:45, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Hoy se ha tomado un café con los oyentes de COPE, Pepe Domingo Castaño, que en las últimas semanas ya le hemos escuchado en Tiempo de Juego, en diferentes intervenciones, y que teníamos muchas ganas de verle, porque yo físicamente no le había visto, y le he visto a través de la pantalla, a través de cope.es. Hola, Pepe.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, físicamente muy bien, en plena escalada, y con ganas de trabajar y de vivir, es muy importante.
No, no, sin duda, sin duda. Que... ¿Dónde ha dejado más secuelas el bicho? ¿Dónde lo estás notando más?
En la garganta.
¿En la garganta?
Yo creo que lo que más usa una persona o lo que tiene más débil es lo que le ataca. Y a mí yo creo que me ataca a la garganta y no acabo de recuperar el tono que yo quiero tener. Ya voy mejorando de la última vez a esta. Pero no sé, me falta ese puntín... que decir por Asturias para ser el que yo quiero ser.
Sí, sí. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Estar mucho tiempo callado? ¿Te han dicho algo los médicos sobre lo que tienes que hacer?
No, que tengo una inflamación en las cuerdas vocales, que ya lo tuve hace tiempo, y que eso se cura con tiempo, pero no callado, ¿no? Porque yo tengo que hablar.
Ya.
No puedo estar callado.
Porque del resto físicamente estás muy bien, o sea, estás haciendo deporte incluso y moviéndote y haciendo vida normal, ¿no?
Oye, estoy haciendo yo casi, en la cinta me ando 5 kilómetros casi, con pendiente de 5, 6 o 7%,
¿sí?
Y eso no lo hacía yo antes.
Ya.
O sea que estoy bien, muy bien.
¿Sales mucho a la calle o no? ¿O te quedas en casa?
No, poco. Salí hoy para hacerme un PCR, el que me faltaba, en la clínica del doctor González.
Sí.
Y mañana por la tarde me dan el resultado, porque el último me salió positivo y he tenido que esperar 15 días para hacerme otro. Y espero que venga una N así de grande que ponga negativo y ya me quede.
¿Pero tienes que dar dos veces negativo o con uno ya te lo consideran negativo?
No, con uno ya me quedo tranquilo.
Vale. Y nada, y cuando se confirme el negativo, te quedarás unos días más recuperando. Y bueno, yo creo que para el inicio de liga del que estamos hablando,
sí, hombre,
que es 20 y pico de junio, 20 y pico de junio te viene bien, ¿eh?
No, yo creo que para antes. Tengo que estar antes para ir calentando. Yo por mí ya me iba mañana.
No, aguanta. Claro. ¿Qué tal con los oyentes hoy? ¿Te ha gustado tomar un café con los oyentes?
Me ha gustado. Lo que menos me ha gustado ha sido el café, que era malísimo. Pero bueno.
Pero si era de tu casa, el café.
Ya, pero era muy malo.
siempre estás protestando, Pepe, ¿eh? Siempre protestando.
Pero la gente, a mí es que me encanta la gente. La gente es tan cariñosa. He tenido una cantidad de llamadas, de correos electrónicos, de gente que ni esperaba, que no sé cómo se han enterado de mi teléfono, de mi dirección de email, y me han emocionado desde el primero hasta el último día. No hay nada mejor que una audiencia que te quiere. Es lo más grande del mundo.
Sí. Es que, Pepe, el primer día que hablaste en Tiempo de Juego, cuando contaste cómo fueron tus peores momentos con el coronavirus, fue muy emocionante y muy duro, ¿eh? O sea, incluso para los que más o menos sabíamos que lo estabas pasando y todo eso, no alcanzamos a ver la importancia de lo que habías pasado hasta que no te escuchamos por la radio. Porque
tú
en los mensajes no nos transmitías ese dramatismo. Nos decías, estoy mal, pero no, claro, no, como te conocemos también, digo, bueno, pues estará medio depre, se sentirá... Pero no, cuando te escuché en la radio, cuando te escuchamos en la radio, no, realmente nos quedamos muy impactados.
Que no es fácil de explicar, ¿eh? Yo trato de explicarlo. El otro día leía en un periódico las declaraciones de Jaime Peñafiel, que tuvo lo mismo que yo, y lo explicaba mejor que yo, que notas como que se te va todo, que te quedas sin fuerzas, que tienes la cabeza que te explota, que no puedes dormir durante 4 o 5 noches, no duermes nada, estás permanentemente despierto creyendo que te vas, y luego no puedes comer, no tienes hambre, te has hecho un guiñapo. Y yo no tenía ganas ni de levantarme. No podía, quería comer una manzana. Y no podía pelar la manzana. No tenía fuerzas. Joder. Entonces, cuando llegas a ese punto, dices, esto se acaba. O sea, llegas a pensarlo. Ahora que lo tomo ya con más tranquilidad, el otro día estaba muy emocionado porque estaba muy reciente, pero ahora con la perspectiva que lo estoy viendo, fue muy, muy duro. Y luego, mujer, igual que yo, al poco tiempo.
Tere.
O sea que se lo habré pegado yo, supongo, ¿no? Duro.
Sí,
muy
sí.
Duro.
¿Tienes que tener alguna precaución ahora? ¿Hay algo que digan los médicos para cuando se supera la enfermedad, en una edad como la que tienes ya, hay que tener alguna precaución especial?
No, yo tengo problemas más afectivos, ¿no? Que es lo único que podía perjudicar y hacer más virulento el ataque del bicho. Pero no me ha afectado para nada al corazón, me ha afectado solo a la garganta, porque yo no tuve problemas pulmonares ni de respiración. Eran problemas de otro tipo, que no sé si mejor o peor, no lo sabré, pero yo problemas de respiración no tengo. Yo estoy muy bien.
Sí.
Ahora mismo, en menos la garganta, tengo un poco tocada. Pero lo demás, muy bien.
Te escucho un poco mal, Pepe, en esa zona de la casa donde estás. Muévete un poco, a ver si tienes mejor cobertura, que a veces se nos va un poco la llamada. Que ¿Te has tomado una cerveza en todo este tiempo? ¿O no?
Sí, hombre, me he tomado cerveza, me he tomado gin tonic, me he tomado cubatas.
Joder, a ver si va a ser ese el mejor tratamiento para el coronavirus. Y a lo mejor pues están buscando los laboratorios y resulta que el gin tonic lo aniquila.
Oye, ¿sabes lo que yo creo que fue lo que me salvó, que se lo contaba a Paco? Una noche, ya después de tomar paracetamol y todas esas mierdas que te dan, que no sirven para nada, digo, voy a tomarme un paracetamol, que a veces me lo tomo yo, aunque no me duela nada.
Sí.
Como se lo toma Paco, digo, voy a tomarlo yo.
Mano de ibuprofeno, Pepe.
Y me tomé un ibuprofeno. Oye, al día siguiente, pues fue una puñetera casualidad, pero estaba nuevo.
Sí. Sí,
pero
sí.
Parecía otra persona. Y decían que el ibuprofeno era malo.
¿Lo tomaste con agua?
Claro, con agua.
Vale. No, di la verdad.
No, es que piensa bien con quién mezclaste, bueno, porque no, igual no está escuchando un científico y todo esto es una muestra importante.
Engañes,
no, con, Estuve con agua porque era cuando estaba malito, entonces no me entraba la cerveza, ni el gin tonic, ni nada.
Vale. ¿La semana pasada tomaste el sol, que hizo sol en Madrid y buen tiempo?
Sí, claro. Te lo recomiendan. Vitamina D, claro, a tope.
Claro.
Claro. Ya por lo menos dar apariencia de sano, aunque sí, no lo estés.
No, no, tú color de hospital no has tenido nunca, por eso te digo.
No, afortunadamente no, ni falta que haces.
Si viniste después del infarto, viniste y estabas como mejor que yo el día de la boda. Madre mía. Pues nada, Pepe, que tenemos muchas ganas de que vuelvas a la radio, de verte por aquí.
Y yo de volver y de poder tomarnos un gin tonic, un cubata, una cerveza, brindar por la vida, por la radio, por la gente buena, tanta que hay en el mundo, y por esta mierda de políticos que tenemos.
¡Amén!
No, ¿no te ha quedado muy claro eso, Pepe?
Pero de todos lados, ¿eh? De un lado y de otro.
Mira, mira.
Una vergüenza las mentiras que nos están intentando vender, de verdad.
Estás muy quemado. Estás muy quemado.
Tremendo.
Muy quemado.
Muy quemado. Muy quemado.
¿Con todos?
No nos merecemos esto.
¿Con todos? Muy quemado con todos.
Con todos, con todos, con todos. Todos.
O sea, gobierno y oposición, con todos.
Con todos, con todos. Así es la vida. Lo que tenemos, seguramente lo que merecemos. Pero así es la vida.
No, y la gente también, o sea, nos quejamos mucho, pero luego también tenemos unos comportamientos, cada uno tiene unos comportamientos en la calle que son...
Bueno, eso mejor no hablar, porque la gente que es idiota, será idiota toda la vida.
Sí.
En confinamiento y sin confinamiento.
Y sin confinamiento, efectivamente.
Exactamente.
Bueno, Pepe, que nos alegra mucho, mucho escucharte. Te mando un beso enorme. Es que nos hemos acordado de Pepe.
Oye,
porque mañana pasado mañana San Isidro, y claro, era un día gordo, claro, para Pepe, claro.
Oye, digo una cosa. Que no has dicho nada de que no eres mi sobrino, tengo que decirlo.
Sí,
siempre.
No lo he recordado hoy, fíjate. Lo recordamos casi todas las semanas, pero hoy no lo había dicho todavía.
Hacer una cuña.
Sí, 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 sí. ¿A ti te dicen mucho que yo soy tu sobrino? ¿Te lo dicen?
Sí, no, me dicen que eres mi hijo.
Ah, ¿tu hijo?
Sí.
Pues oye, pues... Sí.
Que es todavía peor.
Sí, bueno, hombre.
Claro, claro.
No, tampoco.
Oye, si ya has puesto que es sobrino, claro.
Un beso, tío Pepe.
Os quiero mucho.
Adiós.
Adiós,
adiós.
Adiós, querido. Un abrazo,
adiós,
muy fuerte,
Lama.
A la jefa.
Adiós.
Ahí. Adiós. Y a todos.
Lama. Adiós, adiós.
Adiós, hasta... Cañete.
Adiós, Pepito.
Hombre,
adiós a todos.
Adiós.
Beso.
Adiós. Bueno, pues Pepe Domingo Castaño.
Qué susto, macho, qué susto.
Sí, yo de verdad, además me gusta ir oyéndole cuando le mete Paco en Antena, hoy que le he visto con los oyentes, para ver cómo evoluciona la voz, porque sí, lo que quiero es que vaya evolucionando esa garganta y que se vaya adaptando.
No, pero lo que has comentado, Juanma, el otro día cuando apareció por primera vez fue... nos
sí,
dejó
sí,
de helados a todos, ¿eh? A todos, a los que habéis estado más en contacto con él, menos en contacto, y a toda la audiencia. Lo que contó es que fue impresionante.
Lo está diciendo, que se cree que era el final, claro, que te imagino que tuvieras 4 días con lo que ha contado, pues piensas que te vas.
Sí, sí.
Claro, es que no hay más.
Ha aparecido, bueno, ha aparecido no, Dembélé ha dado negativo en el
magnífico
test del coronavirus. Ya era hora que este hombre tuviera una buena noticia, ¿eh? Porque estábamos...
tuviera
un poco de suerte, porque estábamos temblando, teniendo en cuenta cómo ha sido la trayectoria de Dembélé en el Barça, pensaba la gente, si hay un positivo va a ser Dembélé, seguro. Pues no, no es positivo Dembélé.
Todo es negativo en Dembélé.
Todo es negativo, hasta los test. Elena Condis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
O sea que puede entrar en la Ciudad Deportiva como el resto y no va a haber ningún tipo de discriminación con Dembélé ni nada, ¿no?
Así es, mira, no es habitual, pero hoy no nos ha dejado solo una buena noticia de Dembélé, yo diría que nos ha dejado dos. La primera la decías tú, ha dado negativo en el test que el club le realizó este lunes en su casa. Y la segunda, que Dembélé está al tanto, o al menos eso parece el protocolo de la Liga, porque ha aparecido esta tarde, por primera vez en la Ciudad Deportiva, bien protegido, con mascarilla, con guantes. El club se ha encargado de difundir las imágenes de su llegada y la verdad es que Dembélé parecía otro, incluso en la manera de relacionarse con las cámaras, ¿eh? Porque le hemos visto sonriente, con la mascarilla, saludando con los guantes, levantando el dedo pulgar a los medios del club que lo estaban allí grabando. Y a partir de ahora, pues irá a recuperarse cada tarde a la Ciudad Deportiva. Al no tener ficha federativa, tendrá este horario de tardes para evitar coincidir con el resto de la plantilla. Y bueno, si todo evoluciona bien, su objetivo es tener el alta a principios de agosto, pensando en la vuelta de la Champions League.
Ha hablado un primo de Messi, Maximiliano Biancucci, Maximiliano Biancucci, en 947 Radio de Argentina, que dice que Leo jugaría en Argentina si no fuese por la inseguridad. Atención.
Si no fuera por la inseguridad que vive el país, yo me animo a decir que no tendría ninguna duda de que él iba a jugar en Argentina.
Vamos a ver. ¿Quién le va a pagar en Argentina a Messi? Del Barça, dice, después del Barça. Vale, después del Barça.
Hombre, yo sí que me creo que si todo fuera normal, pero viste lo del trinche en Rosario. Oh. O sea, ¿qué hace ese hombre en Rosario?
Pero si ha vivido más tiempo aquí, ha pasado más infancia aquí que en Argentina.
Sí, pero que...
Ahora, hay una cosa que me flipa de Messi, que lo que dice... Perdona, Aguas, que sí. Lleva desde los 11 años aquí, o 12.
Y habla igual.
Desde los 11. Habla como igual. Como si hubiera llegado hoy de Rosario.
Sí.
Es increíble. No tiene nada de acento español. No tiene ni expresiones españolas, prácticamente.
Sí que creo que él con 37 o 38, que es el que deje el fútbol y demás, y que dice, pues yo me voy allí y acabo en Argentina, no juego nunca en Rosario y tal. Pero es imposible.
Yo es que no le veo ni eso. O sea,
no podía ni vivir ahí, joder.
En su piel, después de acabar en el Barça, es decir, y ahora allá, a un campeonato.
Yo te digo que yo sí le veo. Yo sí le veo, porque yo creo que los argentinos al final, en su. Como cualquier persona, me imagino yo también, ¿no?
Si allí le matan, España,
bueno, eso no es así. No es así, ni mucho menos. Hay mucha gente que reconoce las virtudes de Messi en Argentina.
Pero no es unánime.
Hay otros. Ah, claro que no es unánime.
Pero aquí sí que es unánime.
Bueno, bien, aquí es unánime y él, no te digo que esté que no esté a gusto aquí en España, pero en Argentina sobre todo sucede que hay gente que es muy maradoniana y Messi, de alguna forma, pues ha amenazado ese mito que es Maradona en Argentina y por ahí ha encontrado a gente que no le ve muy, con los mejores ojos. Pero todo el mundo reconoce que es un gran jugador y todos los argentinos, como creo que todo el mundo que nace en un país y se tiene que marchar muy joven, sueña con algún día pues hacer algo por su sociedad, jugar en su país, residir en su país. Y lo que dice es cierto, la seguridad desde luego en Argentina es un hándicap, pero Argentina es un país maravilloso para vivir, maravilloso.
Pues yo sí que creo que por lo menos un añito va
a jugar. Sí, un añito seguro, hombre.
Yo creo que sí, porque yo creo que él, en cierto modo... se siente como que está en deuda con Argentina. Yo creo que les va a regalar un año. Yo estoy convencido que un año se lo va a dar. Yo
hay
creo
tres que no. Hijos, hay una familia.
Yo estoy convencido que no.
Yo también creo que no.
Le veo en la MLS, en la MLS en Estados Unidos. Ahí
yo creo que el problema de la seguridad es vital.
Claro.
Pero el deseo que tiene él... deseo que tiene él, como cualquier argentino que conozcas, si ya sin timas un poco cualquier argentino, puedes entender que el deseo que... yo puedo entender, sin conocer a Messi, que el deseo que tengas de jugar algún año. Lo que pasa que el tema de la seguridad le seguro que le preocupa mucho.
¿Y no le haría ilusión el CPS que entra y sale?
¿El del Madrid?
No
creo, no creo. Elena, ¿algo más del Barça?
Que mañana descansan. Así que...
Coño, ¿ya están descansando?
Sí, yo me he sorprendido. Descansaron el domingo, descansan mañana. Bueno, están quejándose de que no tienen días para entrenar y ya están descansando.
Bueno, se ve que es la manera de evitar riesgo de lesiones que regeneren los músculos de los jugadores. Eso dicen. Músculos. Cuando yo pregunto por qué descansan, me dicen eso.
Están en su casa entrenando todos los días.
Así riesgo.
Mañana y tarde entrenando.
Eso es una... Elena, con todo el cariño. No, a ti no, Elena, pero eso es una bacala. O sea, el riesgo de lesión tiene que ver con la sobrecarga de trabajo, y la sobrecarga de trabajo no significa quedarte en casa tumbado. O sea, si tú estás sobrecargado de trabajo porque llevas tiempo sin entrenar y has tenido algún entrenamiento duro, un entrenamiento de recuperación es mucho mejor que quedarse en casa. O sea, tiene que ver con que han decidido descansar.
Mira a Mariano en el Madrid. Ha vuelto y está también tocado ya.
Pero
Mariano es que lleva todo el año. Es que es una cosa de locos.
Bueno, pero es que eso no es porque haya un confinamiento. Mariano, que evidentemente el chaval ha tenido mala suerte con las lesiones y no acaba de recuperarse. Pero que yo me sorprende, repito, que estén permanentemente pidiendo más días. El otro día te lo dijo a ti, Piqué, con Tebar delante. Y coño, llevamos 6 días y el Barça ya ha tenido 2 días de descanso. Sí, porque que me ayude Elena el domingo. Sí. Tuvieron descanso.
Entrenaron 2 días descanso y luego han entrenado lunes, martes, miércoles, jueves descanso.
Y el domingo volverán a tener descanso. Y te voy a decir ahora, por las imágenes que nos muestra el Barça, el Madrid, el Atleti, el Valencia, Santi está ahí. Están haciendo unos entrenamientos nada exigentes, máximo 75 minutos.
Como es normal.
Porque eso, claro, es normal, pero...
Como es normal.
Que digo yo, que tampoco es que es una locura el entrenamiento.
Es normal entrenar ahora mismo, pues manejando un poco y testando a los jugadores, ¿no? Lo primero que haría yo sería, lo primero que haría un preparador físico probablemente sería unas pruebas físicas y ver en qué punto estás. Pero que... si te pones a entrenar, tener 2 días de descanso en los primeros 6 días, yo no lo entiendo. Yo personalmente no lo entiendo. No. Otra cosa es que digas, después de 2 días algo intensos, el tercer día entrenamiento de recuperación, pero entrenamiento.
Mira, mira lo que decía hoy Joaquín del Betis sobre cómo estaba de los entrenamientos.
No estamos acostumbrados a estar mucho tiempo concentrados y nosotros pues 10, 12 días es lo que solemos estar cuando empezamos la pretemporada. Yo parece que no he hecho nada porque llevo 2 días entrenando en el campo y estoy tieso como una moja, como una mohama. Yo me creía que venía de puta madre, pero no ha servido para nada.
No sé, ¿ves? Es que una cosa es entrenar en casa, claro, y otra cosa es eso, ¿eh?
No tiene que ver.
Sí, pues eso estamos todos de acuerdo. Pero si quieren, mañana Elena que vaya apuntando los días libres de cada equipo y vamos viendo los equipos que libran más días y los que trabajan más días.
Voy a pasar lista, Lama.
No, es que lo vas a notar, vas a ver. Es que hay equipos que van a trabajar más días que otros, que cada uno tendrá sus métodos, pero hombre, que sorprende que en 6 días de entrenamiento o en 7, como ha dicho Elena, ya haya 2 días libres, joder. Es que han sido viernes, sábado, domingo libre. O sea, de 7 días, 2 días libres.
Bueno, también te digo que hasta que dentro de un mes no empieza la liga, o sea que lo pueden organizar.
Y lo de un tití igual les asustó.
Lo pueden organizar como quieran, pero tampoco que digan que luego le falta entrenamiento.
Claro, bien, sí, lo pueden organizar como quieran y seguramente todo esto tiene un estudio mucho más, que le ha hecho muchas horas que nosotros para analizar todo esto. Pero que lo que dice Manolo es, joder, estaban pidiendo más días de entrenamiento. Claro, y resulta que de 6 ya descansan 2. A
mensajes.
Mí personalmente me sorprende.
¿Qué dicen los...? Sí, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
Pues, por ejemplo, Rafa dice, Pepe Domingo Castaño forma parte de mi vida. Para mí, el mejor locutor que he conocido jamás. Que no nos falte nunca. Grande Pepe, me alegro mucho de que estés así de bien y de que vaya a volver. Se le echa muchísimo de menos. Llevo más de la mitad de mis 31 años escuchándole y le quiero más que a gente muy cercana. Soy Fernando y he sido uno de los que he tomado el café virtual con Pepe Domingo. Ojalá le tengamos pronto con su hola hola, le queremos un montón. Diego dice, pero qué bien habla Cañizares, qué gran fichaje, leche. Otro dice, Tomás Guas es irrepetible, innecesario, todo el mundo debería tener un Tomás Guas en su vida. Y Guillermo dice, me pregunto cómo Elena ha visto sonriente a Dembélé si, como ha dicho, llevaba mascarilla.
Elena, ya está despedida Elena.
Sí, no estoy despedida porque estoy hablando precisamente del tema de entrenamientos.
¿Sí?
Y de por qué descansan, porque he preguntado sobre este debate mientras estamos aquí hablando.
O sea, es información en directo.
Gran
sí.
Venga, vamos.
Me han dicho que, bueno, porque los jugadores están entrenando también en sus casas, porque se les está mandando trabajo para hacer por las tardes.
Están agotados.
Y porque en la ciudad deportiva pues tampoco se puede hacer tanta cosa. Pero vamos, que también entrenamos por la tarde en casa.
Es mejor que no hubieran ido a entrenar, que se hubieran quedado en casa.
Lo que pasa es que en la ciudad deportiva, claro, ahora solo puede estar en el césped, entonces no pueden acceder al gimnasio.
Lo malo que estuvieran en el andamio.
A ver, Lava, te estoy explicando porque es lo que me están explicando. Entonces, ¿queréis motivos? ¿Queréis razones? Pues los doy. Entrenan por la tarde en su casa, en el gimnasio que tienen todos los futbolistas, trabajo de fuerza. Entonces, todos los del primer equipo del Barça tienen gimnasio en casa. Y entonces es mejor, consideran desde el cuerpo técnico, que tengan un día de descanso y ese día de descanso que también trabajen en casa, como cada tarde se les manda
descanso
trabajo
activo.
Específico. Sí, de
descanso
gimnasio.
Activo. Descanso activo.
O teletrabajo.
Teletrabajo.
Porque hay poca variedad en los entrenamientos sobre el césped.
Luego es no presentarse, pero sí trabajar.
Eso es. Gracias.
Sí. Yo he sido muchos años futbolista y nunca he entendido lo de tener un gimnasio en mi casa.
¿Tú nunca tuviste gimnasio en casa?
¿Pero porque para qué, Juanma? Pues si tenía el gimnasio en el club, en las instalaciones del club.
Bueno, pero ¿por qué?
Ya, pues ahora te habría vendido.
O sea, yo me levanto por la mañana y me voy a trabajar al club, claro, ¿no? A las instalaciones. Estoy en el campo, estoy en el gimnasio y luego tengo un gimnasio en mi casa, ¿para cuándo?
¿Ya?
Para el día libre que tengo.
Sí, sí, sí.
Para por las tardes.
Bueno, yo creo que ahora, sinceramente, creo que hay más
culto. O sea, un gimnasio más falta ahora, ¿no?
Hay más culto al cuerpo ahora que en tu época.
Muy bien, pero ¿qué?
Mucho más.
Muy bien. Entonces, yo necesito un gimnasio.
No, perdona. Tu hijo Lucas.
¿Qué?
Tu hijo
¿qué
Lucas.
Le pasa? Sí.
¿No tiene gimnasio en casa?
No, mi hijo vive en Valdebebas. Vive en Valdebebas, que tiene todo. Tiene spa, tiene todo.
Sí, pero tú en casa.
Pero quiero decirte,
¿no le tienes montado algo en casa para cuando está en casa?
No, en casa no tiene, en la finca no tiene nada. Y
pues ahí, te lo va a pedir, ¿eh?
Bueno, bien. Yo, vamos, pues este es un caso, este es un caso distinto. Estos dos meses es fantástico tener un gimnasio en casa, pero en la vida habitual de un futbolista que está entrenando permanentemente y que tiene el gimnasio en su lugar de trabajo.
Ficharon muy bien.
Que en su lugar de trabajo, ¿para qué narices quieres un gimnasio en tu casa por las tardes? O ¿para qué un gimnasio en el día libre?
Lama, tu hijo, que es futbolista, ¿tiene gimnasio en casa?
Te voy a explicar. Mi hijo no ha tenido gimnasio en casa nunca. Desde que ha empezado el confinamiento, su madre, que tiene un íntimo amigo que se llama Amazon, le ha traído hasta el profesor del gimnasio. ¿Qué?
O sea, que tiene el profesor va a casa y tiene...
Que no, me quiero mover el profesor, que le han cargado una bicicleta de esas que da vueltas sin moverse y una cinta. Joder, eso es lo que tiene ahí.
Bicicleta que da vueltas sin moverse, decimos que es bicicleta estática la gente.
Pues efectivamente, y una cinta y corre ahí. Pero mi hijo no ha tenido nunca gimnasio porque, como bien dice Santi Cañizares, se iba por la mañana al Cerro del Espino, trabaja la técnica, la táctica y la física. Por la tarde tiene que volver por la tarde y volver al físico. ¿Para qué quiere un gimnasio en su casa? Ahora que le faltan aquí dos meses, pues su madre la ha puesto allá, te digo, el circo Price la ha puesto en una habitación.
Estos dos meses no es lo normal.
Claro,
no
es lo normal. Claro. Cuando terminen estos dos, tres, cuatro, cinco meses, yo vendo el circo Price con los malabaristas dentro.
Véndemelo, Lama, a buen precio.
Mira,
lo quiero yo a buen precio para la próxima pandemia.
Tú, para el que te ha escrito tú en el césped solamente, Elena, en ese que retráctil del Bernabéu lo haces ahí, te lo mandamos.
Lama, el niño nacido.
El niño nacido.
Una pregunta, Lama, hablando en serio. ¿Habría manera de poder hablar con Manu en el programa algún día?
Bueno, ya lo ha pedido Manu Carreño y te contará con él.
Manu es Lama, el hijo de Manolo, que está pendiente de dar su primera entrevista y yo creo que debería ser en el partidazo.
Y debería de ser ahora, además que no hay fútbol, para llamar que el muchacho chico, que se relaje y nos hable cosas de su padre y demás.
Ahora mismo, al cuarto. Cojas el teléfono si te llamas, niño.
No, es que te lo digo en serio.
Está en el circo primero.
Bueno, que lo ponga ahora Lama en directo, ¿no?
¿No te apetece, Lama? No.
Antes de que sea actualidad, hay que hacerla ahora. Que no, y luego, exacto, cuando ya sea actualidad, cuando
mira,
el chaval...
Es que voy a contar una cosa. Yo me estuve callando todos estos años que el hijo de Manolo era futbolista, buen futbolista, y que jugaba en el Atleti, y resulta que un día salió en todos los medios. Y digo, al final, los únicos que no lo hemos dicho hemos sido nosotros.
Bueno, para eso sois amigos míos.
Pero bueno,
¿qué pasa? Claro,
efectivamente.
Pero que es un delito.
Total, que la entrevista lo mismo.
Ningún delito.
Entonces,
lo que te digo yo de muriente.
Vamos a ver, yo soy el Jorge Méndez del niño y digo con quién habla. Y contigo no hablo.
Vale, pero te voy a decir una cosa. Me encanta esto. Una entrevista de Lucas, portero del Madrid, hijo de Cañizares, con Manu, defensa del Atlético de Madrid, hijo de Lama.
Lucas cumplió, mira, te lo voy a decir clarito cómo lo tienes con Lucas. Cumplió el domingo 18 años, ya es mayor de edad. He perdido los derechos y las obligaciones con el muchacho.
Muy bien.
Ahí está.
Vale.
Pero que le sigan dando niño de comer, Santi.
Efectivamente.
Yo estoy convencido que el Madrid y el Atleti no van a poner ningún problema en que lo hagamos.
Sí,
no.
Sí. Por cierto, como bien has dicho, llama a Lord Ircon, que no te van a poner.
Te van a decir que sí.
Vale. Oye, pues
te lo va a poner el día del homenaje.
Que una cosa, este mazo, ¿eh? Lucas con Manu aquí, los dos hijos, tremendo.
Con los padres.
Sí.
Puedes llamar también al hijo del Moro, que también es buen futbolista.
Juan III, ha dicho, sí.
Claro, que es muy buen futbolista también, el Moro. Y también lo metes ahí, pero ya para que hable el tema de la AFI.
O sea, el Moro va a ser el play.
Bueno, compañeros, gracias. Ha sido un placer.
Guten Abend, Manor.
Gracias, Elena. Un beso. Adiós.
Por cierto,
Dime.
Y aparte de que tú muy bien has anunciado en tiempo de juego la Bundesliga, que la retransmitimos al completo, me voy a Múnich para hacer el Bayern de Múnich Hertha de Berlín.
Fantástico.
¿Vas a narrar ese partido para los oyentes de la cadena COPE?
Domingo 6 de la tarde, los muniqueses contra los berlineses.
Me gusta, ¿eh?
Buen viejo derbi.
Me gusta. Además,
¿con quién vas, Guas?
Con los muniqueses.
Pues yo con el Hertha.
Que se joda el Hertha.
Vale. Pues el domingo a las 6, narra Lama. El domingo a las 6, en tiempo de juego, el Bayern de Múnich, Hertha de Berlín.
No, magnífico.
Hertha, el Hertha.
Es muy IBC.
Es del Valle del Hertha. Del Valle del Hertha ahí.
Correcto, se pone la cereza.
Efectivamente, que se pone en flor ahora.
El Hertha de Berlín.
Oye, no calláis, por favor. ¿Podéis dejarme? Adiós, gracias.
Adiós.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama,
de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes, que los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es pues lo que decía.
Con esta actitud tu día a día, todo va a salir bien. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo. Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mañana puede ser un día muy importante para el deporte español porque mañana puede hacerse oficial lo de Ferrari y Carlos Sainz. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, muy buenas. Me voy a mojar. Se va a hacer oficial mañana. Perfecto. Mañana se hace oficial lo de Carlos Sainz por Ferrari.
Pues es apertura de programa para mañana, entonces. Es el tercer español en Ferrari.
Tercer español en Ferrari después de Márquez de Portago, que hiciera un podio compartido hace muchísimos años, y por supuesto de Fernando Alonso, 11 victorias en Ferrari. Dos años, 2021 y 2022, junto a Charles Leclerc. Y lo que se estaba esperando se ha cerrado hace apenas una hora, que era que se resolviera el futuro de su sustituto en McLaren. Porque McLaren tenía una opción de pujar por Carlos Sainz. Es decir, si McLaren igualaba la oferta de Ferrari, se hubiera quedado con Carlos Sainz, porque tenía dos años con opción a uno más. Renuncia a eso, pero le pide a Carlos Sainz, bueno, pero tú no anuncies nada, porque lo suyo ya con Ferrari lo tenía cerrado, prácticamente en la mañana de hoy estaba ya cerrado, no anuncia nada hasta que tengamos el recambio. El recambio va a ser Daniel Ricciardo, y se va a anunciar en paralelo mañana que Ricciardo va a McLaren y que Carlos Sainz a Ferrari, los dos en 2021. Y ojo, que esto deja un hueco en Renault, que esa es la otra noticia del día, o el lío que hemos tenido, no sé si has visto las redes sociales, el coqueteo Renault
sí,
y Fernando Alonso.
Sí, sí.
Bueno, pues lo que ha pasado es que hoy Renault ha puesto una foto de Fernando Alonso en el podio del Gran Premio de Francia de 2004. Y Alonso ha respondido con una foto de la marea azul en Montmeló 2005. A ver, ahora mismo queda un hueco libre en Renault para 2021. Renault estaría encantado de fichar a Fernando Alonso. Fernando Alonso es su objetivo, pero Fernando Alonso de momento está renuente porque, evidentemente, el que más tiempo tiene del mundo ahora mismo es el piloto asturiano. Si se llega a hacer lo de Renault y Alonso, el objetivo no es el 21, que sería un año de transición. El objetivo sería el 22. Pero, en cualquier caso, ahora mismo no hay nada. Hoy lo único que ha habido ha sido un coqueteo virtual, con lo cual en eso hay que tener cautela y esperar que las cosas en Palacio van despacio.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
¡Vaya fiesta! Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Ey. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Ey. Esta fiesta con amigos y sin ti. Ey. Ya está aquí el grupo Risa. Agroba,
sí. Ogrove.
Ogrove.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, ¿qué tal? Arroba Grupo Risa Cope.
Vamos.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas noches.
Hombre, Rubiales.
No, que está muy, me ha hecho mucha ilusión lo de Moriente, ¿eh?
Sí, te ha hecho ilusión, ¿no?
Sí, porque, hombre, que sea presidente el Moro de los futbolistas, teniendo en cuenta que jugamos la Copa en Arabia Saudí.
Sí, el Moro, pues, claro. Vale, muy bonito. Muy bien, muy bien.
Oye, tú tienes valor, ¿eh?
Sí.
Pues nosotros también, la Federación Española de Fútbol tiene valor.
Sí, lo sé, lo sé.
Exactamente.
Nueva llamada de Tosaka Radio Sintra. ¿Empezamos con esto?
Buenas noches.
Sí, a ver cómo acabó.
John, ¿por qué empezamos con esto?
Bueno, empezamos con este porque tienes 400 llamadas hoy, lo primero.
Sí.
Para espaciar un poco, y porque la semana pasada, cuando llamé a Radio Sintonía de Alcantarilla, a mi amigo Pepe, me quedé con las ganas de volver a hacerlo, ¿sí? Y un programa de copla fantástico, sí.
A ver.
¡Perro!
Almería. Dígame.
Pepe, buenas tardes.
Sí, dígame.
Buenas tardes, Pepe. Que muchi... Sí, ¿me recuerdas?
De Palma de Mallorca.
¿Me recuerdas, Pepe?
Hombre, ¿cómo olvidarme de ti si eres el único inglés que tengo como oyente?
Qué grande eres. ¿Puedo mandarte hoy otro saludo por la radio?
Claro, no te retires, campeón.
Gracias.
Bueno, tenemos la 1:09. Vamos de nuevo a Palma de Mallorca. Allí tenemos un amigo, se llama John de Gales, residente en nuestro país, que le encanta la copla y le gustó muchísimo su primera experiencia de charlar con nosotros.
Vamos, John, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe. Cómo me han gustado cómo has empezado el programa, ¿eh? Muy bien, con el caro de Manolo. Buenísimo, ¿eh? Un clásico de la copla.
Sí, sí.
Me ha gustado mucho.
¿Qué tal, John? ¿Bien?
Bien, la verdad es que bien. Bueno, estaba esperando a 1:00 p.m. sí, para hablar contigo otra vez, porque está aquí en Palma de Mallorca escuchando Radio Sintonía de aquí y saludar a toda la gente. ¿Qué tal la vida por ahí, Pepe?
Pues igual, que me supongo que igual que en Palma de Mallorca, un sol espléndido, unas gentes, los murcianos como los mallorquines, gente maravillosa, y disfrutando juntos de la copla, de la canción española, claro. ¿Y tú qué tal?
Bueno. Bien, bien, ya te digo, estoy ahora mismo en casa, estoy aquí fregando un poco. Tenía ganas de pedirte, pues, un par de temas. Hay uno de Joselito que me encanta, Campinera, que se le de poca ha pintado tus ojeres, la flor del lirio real, a Campinera, porque será...
Pero qué mire que simpático.
Mire que todo el mundo le sabe, tú eres la llave de la verdad. Por rempe, tam, pirribam, pim, prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
tu participación y te busco campanera de Joselito para ponértela dentro de un ratito.
Gracias. ¿Esta canción cuál es, Pepe?
Esto es un fragmento de nuestra sintonía, sí.
¡Qué bonito! Es que a mí me sonaba a Marinoiro de Luces. La de Marinoiro de Luces con agua de fuego y espalda morena. Se han quedado tu velero perdido en los mares, verado en la arena.
¡Sí, señor!
¡Ole! ¡Vamos en radio!
¡Qué toque más simpático le da el
y te fuiste metiendo las olas de plata!
Querido John,
un abrazo, Pepe. Gracias, un abrazo a todos. Sí.
Anda, anda. Y ahora, Joselito.
Para mi amigo John de Palma de Mallorca. Un inglés de Gales que ha aprendido a amar nuestras tradiciones, nuestra música, la copa.
Hola, Mar, John. O sea, estás ahí, ¿eh?
Oye, John, sí. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, John.
Tienes a ver, que darme alguna radio de estudios.
Herrera también, en COPE, pasado jueves. Salvador Sostres, sí, colaborador del programa, se declara fan enfermizo de la sección Kilómetro 42 del partidazo. Guarda todos los podcasts.
La primera cosa que nos tendrían que haber autorizado es salir a trabajar. Porque trabajar es lo de las personas libres. No hacer footing como unos idiotas. Esto es de personas cautivas, de personas tontas, de personas a las que se da un sugus y disfrutan con el sugus por la calle a las 6 de la tarde. ¡Ridículos! ¡Que son unos ridículos!
¿Tienes de los podcasts? ¿Todos los podcasts?
Es que...
¡Ay, cómo están!
Yo no quería, querido Juanma, que esto hubiese pasado, pero...
Que si yo dijera lo que pienso muchas veces...
No, no, mejor cállate, mejor cállate.
Sí, si dijera lo que pienso...
Seguimos,
no, a Juanma lo que le gusta es Juan Carlos, no me, tu programa, no Radio Carlitos Starluz.
Sí, que haces... me gusta, no me quiero calentar. No, Cadena COPE.
No quieres meterte en el fango.
No, porque no se puede tener la boca limpia.
Vamos.
Venga, Cadena COPE, tiempo de juego... El domingo, tertulión, sentida y emocionada interpretación del cumpleaños feliz a mí mismo por parte de los compañeros del programa. Antoñito, que sí. Me encantaría es cumpleaños feliz para cerrar.
Sí,
no, hay que cerrar.
No, todos.
Venga, todos.
No se te va a olvidar.
Hay un botellón aquí, ¿eh?
No, Una cosa, parecéis un grupo de borrachos. Lamentable.
¿Y qué dirán los vecinos?
Se trata de que uno recuerde el cumpleaños.
Bueno, de verdad os lo digo, estáis. Ahora me asustáis de verdad. Adiós.
Es la emoción a flor de piel.
Oye, Whopper es muy capullo, ¿eh? Mucho, mucho.
No me iba a imaginar.
El partidazo, anoche. Rememorando tres momentos distintos del programa, su mítico y particular Vaya Fiesta con el doctor Ramos, Miquel Rico y Dani Guiza. Y a esta hora se incorpora al partidazo Rafael Ramos, que es el médico del Real Valladolid y que además ejerce como presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Doctor Ramos, ¿qué tal? Buenas noches.
Solamente una pequeña aclaración.
¿Sí?
He sido el médico del Valladolid durante 11 temporadas, pero en este momento hay otro equipo médico.
Cuando habláis entre vosotros en las reuniones de AFE, ¿hay algún tipo de discusiones?
Yo no estoy en las reuniones, suelo estar Pulido, que es el capitán, después de...
Renovado con el sanluqueño, Dani Guiza, con el Atlético Sanluqueño, del grupo cuarto de Segunda B. Hola, Dani.
Hola, muy buenas.
¿Cuántos goles llevas esta temporada?
Esta temporada no metió ninguno.
Gracias.
Ha sido Julio Pulido rencoroso.
Gracias, de verdad.
No, de nada.
De nada. Julio, ¿qué pasa?
Para estar informado no hace falta presentar el programa, ¿eh?
No, no. Es que yo lo presento para informarme.
No, si la culpa no es tuya. Es de Jesús Bueno y del otro.
No, me toca a Minibusti.
Eso es.
A Minibusti.
Jesús Bueno y el otro. Me gusta lo de el otro. Cope, el partidazo anoche. Le recordamos a Guiza una entrevista que dio a Don Balón. Ojo a la pregunta y a la respuesta. Hace años te entrevistó Don Balón y te preguntaba en esa entrevista, Guiza, ¿qué es lo primero que haces después de hacer el amor? ¿Recuerdas la respuesta?
No, recuerdo.
¿No la recuerdas?
No. Déjalo de broma ya, ¿no?
Elías, ¿qué fue lo que respondió Guiza?
Limpiarme la zurra.
¿Te haces...? Guiza se reía de su propia respuesta, tremendo.
Hombre,
Gol sí. Televisión, esto es de archivo. Entrevista tipo test a Dani Guiza, ojo al momento cine.
Dinos un actor, una actriz y una película favorita.
Era Torrente, película favorita Torrente. Y la actriz era de... ¿Cómo se llama la pescadera, tío, la que se pone a chillar, tío? ¡Torrente, Torrente! No, la que se pone ahí a pegar gritos, no me sé el nombre.
Acaba es de pulverizar la historia del cine.
Sí, es que es inigualable, ¿eh?
¿Cómo puede ser, como diría Carlos Pumares, el actor Torrente, la película Torrente y la actriz Torrente, la del pescado? Sí, buenas noches, dígame.
Cadena Cope, no tiempo de juego. El domingo, tertulión, Paco González comenta conclusión de unos médicos australianos sobre otra vía de contagio.
Dos médicos australianos han dicho que se puede transmitir.
Claro. Que es verdad, coño, pero ¿qué pasa tú?
No jodas.
Pero,
coño, claro, no, ¿por los pedos no se transmite?
Que no leéis, que no leéis. Coño, que no leéis.
Pues una cosa, eso sí que ya
esto explica muchas cosas.
Es incontrolable, ¿eh? Si fuera por los pedos en Asturias, este sería Wuhan. Vamos. No, ya está, una cosa. Esto ha dicho Tebas sobre la... Vaya, hablando en serio, nos van a reñir, en serio.
Son...
Así de Emilio.
Baja, baja. No, tenemos que parar.
Ay, Dios mío. Se lleva el programa de las manos.
Totalmente.
Tiene que volver el fútbol.
Atalos en corto, oye, macho.
Lo de Asturias sería Wuhan el fuero. Es bueno, ¿eh?
Hombre,
eso Carlos es lo peor
Herrera,
de todo.
A Herrera le gusta lo mismo que a ti el Radio Carlito. Ese sí, tramo del programa.
Sí, y además de verdad. De verdad. Venga, vamos,
Cadena vamos. Ser, el larguero el lunes, Javier Herráez, informando sobre el estado del madridista Jovic.
Por cierto, Javi, ¿algo nuevo de Jovic, de su lesión? ¿Qué le pasa?
Yo, sobre la lesión, lo que no me gustó nada y criticamos fue que se saltó el confinamiento para ir a la fiesta de su novia, que llegue a la ciudad deportiva fumando y con el móvil, perdón, fumando no, con el móvil, me he equivocado, se llega con el móvil y le pillan, porque le faltaba ya, le digo que fuma ya lo que le faltaba al pobre Jovic.
Es que ha descubierto el chistu, entonces ya sabe con el purito, ya se va a entrenar, tío. Sí, sí, sí.
A ver,
fumando, pero ¿por qué dice fumando?
A ver, en el tertulión, es que el tertulión dio para mucho.
Sí, sí,
Fue el domingo fue un desmadre. ¿En qué zona de Estados Unidos vive el hermano de Javier Tebas? Habla Fouto.
Hola.
falta Tebas.
Pues te voy a decir una cosa, el hermano de Tebas es un gran experto, que está en Estados Unidos dentro del comité,
¿cómo se llama? El comité de expertos para trabajar en la búsqueda de la vacuna, y él es uno de ellos.
Él está en Transilvania.
Transilvania, será Pensilvania.
¿Qué he dicho yo? Uno de San Transilvania.
En Transilvania está Drácula.
Muchas películas de Drácula.
Me he quedado flipado.
Pero ¿dónde está?
¿Dónde al Cudra?
No sabía que había una delegación en Rumanía.
No, es que como esto vino del murciélago.
Claro.
Estaba estudiando a los vampiros.
O sea que mi hermano está en Transilvania.
Sí, ahí está. Ahí está. Oye, ¿metemos la llamada de Leoncio o la de Luis Moya?
Las dos.
No, pero venga, una, porque yo creo que la de Leoncio, ¿no? La de Luis Moya.
Venga, la de Leoncio, que es de lo del café de Pepe.
Venga, Leoncio y Fulgencio llaman a COPE para entrar en el café con Pepe Domingo. A ver.
Ha contactado con el grupo COPE.
Sí.
Sí, hola, buenas tardes. Lo internet.
Sí, esto es internet.
Buenas tardes. Mire, yo soy un oyente de la cadena COPE de los deportes.
Sí.
Y que me he enterado que va a haber un café con Pepe Domingo Castaño esta tarde a las 6.
Sí.
Para saber pues dónde es el café, porque me gustaría ir allí.
Sí, pero es un café virtual.
¿Un café se tomará en alguna terraza o algo con distancia social o algo?
No, se va a hacer a través de videollamada. Lo único lo podrá ver en YouTube y en la página web de COPE.
¿En dónde?
Y en la página web de COPE.
Es que yo lo que quería era tomarme un café con Pepe Domingo.
Ya. Pero ya entonces, le digo que no se puede, que vamos, no nos dejan salir todavía a la calle.
Pues ya. Porque si no, ¿qué es lo que tendría que hacer yo si quiero estar allí con el virtual?
Pues claro, tiene que apuntarse y hacer una videollamada por Skype. Es un poco complicado.
Ya. ¿Y tú me podías hacer la gestión? ¿Me podías apuntar?
Es que ya está cerrado. Ya se sabe quién va a entrar esta tarde.
Es que sabe lo que pasa entre ustedes. Yo hice la mili con él. En Cuatro Vientos.
¿Sí?
Entonces, sí. Mi nombre es Leoncio. Entonces digo pues que quería darle una sorpresa y llevarle unas almóndigas en un tape que he hecho en casa.
Pues ya le digo, yo intento gestionar algo, pero no le puedo prometer nada.
Le he dicho que yo hice a mili con él, ¿verdad?
Sí. En
Cuatro Vientos. No me has dicho tu nombre, perdóname, pero
Jacobo,
es igual.
Me llamo Jacobo.
Jacobo. No veas las noches de juerga que nos pegábamos con Pepe Domingo.
Me lo imagino.
Cuando robaba la ametralladora al oficial y estaba dando tiros ahí por Cuatro Vientos, ahí despertando. Bueno, otro tiempo, era cuando vivía Franco, ¿sabes?
Sí.
Pues nada, Jacobo.
Bueno, muchas gracias, Leoncio.
¿Cómo?
Muchas gracias, Leoncio, un placer.
Ah, que es que no, es que estoy un poco sordo, vale.
Ah, no pasa nada, no se preocupe.
Es que no te había... Te he dicho que hice a mili con él, ¿verdad?
Sí, me lo ha dicho.
Me he comprado una Steel.
Hace muy bien.
Steel, Pepe Domingo, ¿cómo tienes la terraza? La sopladora.
Bueno, Leoncio, oiga, que yo tengo que seguir trabajando, pero vamos, que...
Jacobo, ha sido muy amable, muchas gracias, ¿eh? Entonces, a las 6 me paso por la COPE, que es que yo estoy ahí en el otro lado ahora, ¿vale?
Bueno, adiós.
Gracias, Jacobo.
2 horas después.
Sí.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Es la cadena COPE?
Sí, es la cadena COPE.
¿De internet?
Sí.
Bueno, mi nombre es Fulgencio. ¿Usted cómo se llama?
Yo me llamo Jacobo Fulgencio, encantado.
Mire, es que me han dicho que hay un café virtual con Pepe Domingo Castaño.
Sí, efectivamente.
Mire, es que yo hace muchos años... le acompañaba a Pepe Domingo cuando hacía conciertos. Yo era su batería y me gustaría mandarle un abrazo en plan sorpresa.
Sí, de su parte.
A mí me hacía mucha ilusión saludar a Pepe Domingo porque nos hemos corrido unas juergas.
Ya me imagino.
Bueno, en Chile, cuando íbamos a Chile, quemábamos los contenedores por las noches.
¿Sí?
Quemábamos cajeros automáticos y bueno... Yo le hacía los coros también a Pepe Domingo cuando cantaba, viste, pantalón vaquero. ¿La conoces tú?
Sí, la conozco. Oiga, Fulgencio, ¿usted no conocerá a un tal Leoncio?
Ah, uno que pegaba tiros ahí en Cuatro Vientos con una ametralladora que mandó un general.
Sí, ese mismo.
Lo que nos costó sacarlo de la cárcel, Jacobo, a Leoncio. Bueno, venga, Jacobo, a trabajar un poco.
Venga.
No descartes que de aquí a las 6 te llame algún otro más.
Venga, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Venga, tarde, queremos dar por Jacobo.
Muy bien, ¿eh? Oye, una cosa. Ay, ¿qué? Como mañana se va a hacer oficial lo de Ferrari y sí, Carlos Sainz, vamos a meter mañana la llamada de Luis Moya a Carlos Sainz para felicitarle por su fichaje por Ferrari.
¿Estás de acuerdo, Luis?
Estoy totalmente de acuerdo, estoy impaciente ya.
Vale, lo metemos mañana.
Yasar.
Así damos un toque distinto en la primera media hora del programa y nos reímos un poco.
Es bonito dar toques distintos.
Es bonito, ¿no?
Sí, es muy bonito.
Es bonito. Oye, compañeros, os quiero mucho. Gracias.
Juanma, Juanma, soy Luis Moya. Juanma, oye, felicidades por el programa, ¿eh?
Gracias. Adiós.
Adiós, queda con Dios.
Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos, 11:30. Gracias, cuídense, tengan mucha salud. Buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.